3, 2, 1. Game over.
Y bienvenidos a Game Over cuando son las 10 y 5 de la mañana. No voy a decir ese consabido que sueño, porque yo al menos sé tomarme un café por las mañanas cuando llego. Que luego tengo unas jaquecas el día que no tomo café porque soy un puto adicto a la cafeína.
A mí eso me pasó un día.
Sí, a mí me pasa relativamente a menudo. Bueno, que bienvenidos a Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos, el programa de Radio Despí 107.2 de la FM.
¿Y el vamos, vamos, que nos vamos?
Eso lo dirá Fus cuando venga.
Ya no, aquí hay que hacerlo todos los días.
Nada. Esto va a ser un programa complicado por dos motivos. Primero, porque llevo... O sea, esta semana ha estado resfriado. Era un gripazo de la hostia, así que... Va a costar mucho respirar a lo largo de este programa. Y además, porque estamos en jornada de reflexión.
Oh, ¿sobre qué? ¿Sobre qué?
Sobre la vida.
Oh,
¿y qué? El universo y todo lo demás.
¿Cuál es tu reflexión, Isabel?
42. El chiste ya está muy viejo y manido.
Demasiado.
Es jornada de reflexión, es jornada de política y no se puede hablar, pero... Y parece que no está relacionado, pero... Parece que con toda la polémica de The Witcher 3 y el downgrade, todos los temas han pasado a un segundo plano. Y que el downgrade, pues eso, pues que no se ha hablado de otra cosa, pero no. Un tema que ha hecho bastante gracia entre los frikis, porque entre el público normal, pues bastante... No le ha valorado nada. Es que Alberto Garzón, el candidato por Izquierda Unida como presidente a las elecciones generales de 2015, pues resulta que es friki.
¿Es friki? ¿Qué dices?
Es friki. Bueno, que juega o jugaba al menos en su día a videojuegos. Cosa normal porque tiene 29 años, ¿no?
Sí.
¿A qué? ¿Al Pong?
Tiene 29 años. ¿Cómo va a jugar al Pong?
Al Pong 2.
Si es más joven que yo.
Al Pong 3.
Ay. ¿Sabes por qué lo sabemos?
Por favor, dime.
Porque el pasado miércoles tuiteó lo siguiente.
¿Qué dijo?
Mis videojuegos favoritos, algunos, Final Fantasy, Civilization, Metal Gear, Solid, Pro Evolution, Counter-Strike, Assassin's Creed...
O sea, un político jugando al Civilization...
Bueno, mejor que el Trópico, ¿no?
Sí, o mejor que un Counter-Strike también.
Sí.
Es muy... Los GAL.
¿Qué?
El Counter-Strike, los GAL.
Sí.
A nivel
sí.
De política, y esa es verdad.
Ay, que va con los terroristas.
Sí, Felipe González debe jugar.
Señor X. ¿No?
Yo.
Bueno, tú dices, hasta aquí piensas, ya está buscando el tío el voto joven tirando de Wikipedia.
¿De Wikipedia?
Porque dice Metal Gear Solid, Final Fantasy, además ni siquiera te dice cuáles. Es decir, el Assassin's Creed, ¿cuál de...?
A todos.
Que eso de decir nombres famosetes de videojuego y quedarte tan ancho en los políticos se ve a la legua. Pero resulta que no. Resulta que Albertito, al cabo de un rato, añadió en un tuit. Aunque he de decir que hay más juegos. Alundra, solo el primero. Wild Arms.
Coño.
Half-Life.
Joder.
Apes Odyssey. The Last of Us. Circuit Breakers. Tsar. Coño, ¿qué es cierto? ¿Qué sabe del tema?
No, el que sabe a lo mejor es el que le va la...
El CM, ¿no?
Todo, el CM. Porque mira, Alundra, así de... así es porque es muy de puzzles, muy hipster. Eso es para los hipsters, los tiene ganados. Venga, Will Arms, de rol, para los roleros, para el JPG, trae para acá. Half-Life, para los peceros.
¿Sabes por qué sé que no es el CM?
¿Por qué?
Porque los CMs deben tener todavía menos edad que él. Deben ser 20, 21 años. Y esos ni siquiera han comido la Play 1.
Ay.
Se empezó con la Play 2.
Pon el LOL.
¡Hala! Pues eso, ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta ver que al fin hace gente menciona a videojuegos como si fueran temas que todos deberíamos entender como ya habituales. Que vamos, que juegan a juegos como lo hace cualquier chaval de su generación. Y, porque recordamos, tiene 29 años este hombre. Y eso me gusta. Y debo confesarlo, Alberto. Me caes bien. Aunque sea con un gesto tan banal como es el de decir videojuegos en internet.
Lo es. No.
Pero oye, me ha gustado. Pero aún así, no te votaré.
No.
¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque si listas sus juegos...
¿Qué?
Te das cuenta de que eres fan de PlayStation y de PC. Y un Sonyer como presidente no, ¿eh?
No.
¡Eso sí que no!
Prometo copias, Princo y Transdata para todos.
Y el muelle oficial de Sony para la Play.
¡Uy, Dios, qué cutre!
Bueno, en fin, anécdota graciosa, pero que curiosamente ocurrió más o menos el mismo día que estaba viendo un rato Zapeando, este programa de La Sexta, y salió, pues, lo habéis visto muchos, esto me estoy saliendo el guión. Habéis visto muchos estos nuevos robots con forma de perro que les pegan patadas y no se caen, etcétera, etcétera.
Es una buena idea del votante medio del país, que le pegan patadas.
No tiene nada que ver con la política aquí, pero por un lado tenemos a este hombre que habla de videojuegos en general, como si todo el mundo tuviera que entenderlo, porque obviamente cualquier persona de menos de 35 años entiende cualquiera de estos nombres que le puede decir, bueno, no todos. Segundo tuit quizá ya no, pero el primero seguro que sí. En cambio, sale estos perros que todo el mundo le recuerdan a Metal Gear y te hacen menciones de chistes de los años 80. Es decir, la televisión en España, incluso la privada, la joven, como puede ser La Sexta, siguen haciendo chistes de hace 40 o 50 años. Gente como esta, al menos, está haciendo una cosa más normal tipo Estados Unidos, que es, oye, hablemos de lo que todo el mundo conoce de verdad, aunque no lo quiera reconocer, que jugar a videojuegos, ver cine así de acción, etcétera, etcétera, o temas de cómics. A mí me parece de puta madre. Pero no sé si esto habrá influido en la encuesta, casi.
Por supuesto. Por ya, supuesto. Porque lo hemos escrito hace unos días.
Está esto ya escrito.
Ay, no,
el jueves.
No, hostia, lo he dicho.
Oh, oh, hostia. Ha roto la... ¿Cómo era?
Continuidad de Game Over.
Pues sí, la encuesta... Encuestra.
Encuestra.
La encuestra, sí.
Eso es...
Ya eres como Funs con orquestra.
Sí.
Es una encuesta ecuestre.
Sí. La encuesta de esta semana sería: ¿qué otros juegos podrían jugar dirigentes políticos? A ver, la primera respuesta.
A casi. ¿Qué? Habla normal.
Vale. La primera respuesta sería Rajoy al Monopoly, porque siempre gana la banca. Bueno, pues esto sería. Ah, no, está muerto. Bueno, es igual.
Venga. Rato.
Rato también, sí, mira. Un rato podría jugar. Bueno, la segunda sería Albert Rivera al Palé, porque es la copia de marca blanca del Monopoly.
No. Shh. Centro izquierda.
Sí, es progresista.
Que es centro izquierda.
Sí.
¿Qué más?
Pablo Iglesias al trópico para acostumbrarse a dirigir una república bananera. Está bien, sí. Sí. Ahí con coletas.
Sí. Bueno, repúblicas no sé, pero bueno.
Bueno, ya veremos lo que pasará. Aznar al Left 4 Dead porque es un zombie de la política.
Ya está. Ahí, sí.
Qué bien hilado, qué bien hilado, ¿eh?
Qué hilado. Aznar.
Qué bueno.
O sea, y el boomer es el se me ha ido, o sea, tenía el nombre en la cabeza y se me ha ido.
Ese que se comía todo, ¿no? El que está.
Venga, vosotros podéis.
Ah, con barba.
Sí, coño.
Parece Papá Noel, pero todavía más gordo.
Sí, el ¡ah, puta mierda!
Bueno, es igual.
Es que no se puede, o sea,
y Ana Botella es una Witcher. Ay,
oh, sí, es verdad.
Venga.
La quinta respuesta sería Esperanza Aguirre al GTA, porque ni con 5 estrellas le pueden detener la policía, ¿verdad?
Pues sí.
Y, como última respuesta, todo es un sueño de Mirindo.
Pero esto no fue... O sea, esto fue la encuesta para esta semana, pero tuvimos una encuesta la semana anterior.
Sí, la encuesta anterior sería... Fue. ¿Qué está perdiendo Game Over en estos últimos años? Y ha ganado con un 47% de los votos el pelo. Porque solo hay que veros, ¿eh? Madre mía.
Akashi, que dice que se peina para adelante, para... Ah, tú también tienes ahí
no, es que
unos
yo
agujeros de gusano ahí.
Yo es que me pongo el casco y se me cae todo el pelo para adelante. Solo.
Ya.
Sí.
Bueno, vamos a...
Ya os llegará.
Dejemos este tema, Saeva, este tema. Vayamos a presentar al equipo. Y esta semana tenemos a Casi.
Dígame.
¿Cómo que dígame, tío? Dime tú algo.
Es que como estáis perdiendo pelo, pues claro, tengo que tratarlo de usted y estas cosas.
Ya está. Para eso no digas nada.
Vale, pues me callo y luego hablamos.
Casi mejor. Fukui, a ver si tú puedes aportar algo más interesante.
Hola, ¿qué tal? A todo el mundo.
Fukui.
Hoy es jornada de reflexión, estoy reflexionando. No me molestes.
Espera, ¿sabes que puedes reflexionar? Que me digas todo el título de tu puta sección porque no lo sé.
Y es que al final pensé, mejor no se lo digo y sorpresa.
¡Pero que tengo que hacer un sumario luego!
Ya sabes que es Destripando el Diseño, ya veréis.
Madre mía.
Saeva, por favor, pon un poco de cordura.
Por favor, muy buenas. ¿Sabes qué fue el aniversario del Pac-Man?
Sí, el 35.
¿Has visto que han hecho un concurso de Pac-Man ahí? De 4 personas que me parece que en su puta vida han jugado un Pac-Man. por ahí, no sé, también me parece con la película de Pixels, todo el rollo, sí. Pues, o sea, pues estaba por ahí, pues...
Arias Cañete.
Ese, Arias Cañete era.
Joder, ya me ha roto la intervención. Pues nada, me hizo mucha gracia. A ver, no es por meter... Pues salían los típicos youtubers estos de españoles,
sí.
Jovencicos, pero me parece que...
Es
digo, estos del Pac-Man, de, no, me parece que no son de su época.
Realmente es complicado, porque tú piensas... Pac-Man cumple 35 años. Yo en septiembre cumpliré 38. Es decir, incluso... Cuando salió Pac-Man yo tenía 3 años, no tenía uso de razón.
Bueno, pero es más
es
o menos...
muy difícil encontrar gente que realmente lo haya vivido.
Bueno, pero lo mamamos aquí más o menos, fue uno de los tres primeros juegos.
Sí, bueno, los 80 sí.
Ojo que ahora van a sacar un juego de Pac-Man, los creadores del Crossy Road. No, han dado
nunca,
la
paran, nunca paran de sacar juegos de Pac-Man, ¿eh? Nunca paran de sacar.
Ya, pero bueno, que este tiene, no sé, a mí me ha gustado lo
de
que...
De hecho, para el 30 hicieron un Championship Edition que me gustó mucho.
Sí.
Que a mí que el estilo juego original, incluso en los 80, ya me parecía anticuado. Porque claro, empiezas a jugar en 83, 85 y Pac-Man ya está muy anticuado como estilo de juego. Pero este nuevo me gustó mucho,
sí.
Era muy dinámico, era muy interesante. También tenemos a los mandos a Koopa.
Buenas,
ya se ha notado ya, al sí, principio.
Gracias. Voy a ver Mad Max hoy.
¿Aún no lo has visto?
Aún no lo he visto.
Yo aún tampoco lo he visto.
Voy a ver Mad Max y tengo miedo para el desgraciado que se siente delante mío en el cine por ver si estuco toda lo que vendría a ser la parte de atrás del asiento, porque por lo que he oído vale mucho la pena.
Es muy buena, la recomiendo.
Si pregunta... Le dices que no, que...
No, que ya estaba así.
No, que le han salido canas. Eso, de golpe en la cabeza.
Bueno, pues yo hablaba de la pared de lo que vendría a ser el asiento, no de su pelo, tío. O sea, tendría que proyectarlo en forma de parábola, entonces.
Estamos hablando de estornudos, ¿no? Que estás un poco resfriado.
Por supuesto.
Sí. No, ¿sabes qué te diría? Que creo que hay cosas peores que tienen que tragar los de limpieza en los cines.
Vale.
Bueno, tragar no lo sé, pero igual si es con suficiente fuerza atraviesa el asiento y le sale rollo alien por el pecho. ¿Y qué es esto?
Vale, creo que esto está deseándose mucho. Más tarde vendrá Yuanyu, que tenemos comiqueando en directo. Y además nos ha venido a ver Artorius.
Hola, buenas.
Y también está aquí servidor de ustedes, Isaac Viana, que claro, cuando yo presento no puedo hablar. No puedo hablar de mis temas. Yo es que esta semana...
Isaac, cuéntanos, ¿qué te ha pasado?
Pues mira, esta semana, cuando el día que se lanza... Bueno, para este hombre no.
Ponemos
que,
la cuña.
Para este hombre aquí, Fukui, no, porque... Uy, no, físico no, digital. Bueno, pues para cuando los peceros se les desbloqueó el juego, o las personas normales... O el 70% de las ventas que ha sido para Play 4 lo han tenido en físico. Yo me he ido a reservar Splatoon edición especial. Eso sí que tengo ganas, Splatoon, bueno, no, o sea, de Witcher.
Tú te vas a un juego físico de Wii U.
De Wii U.
Splatoon, muy bien.
Splatoon.
Mientras los demás estamos jugando a Witcher 3. Pues muy bien.
¿Seguro que has jugado o solo lo has puesto para cromos?
Estoy jugando.
¿Seguro?
Sí.
Bueno. No, espera. Espérate. Este hombre. Ni si lo habría comprado esperando que se lo regalasen, si no fuera porque tiene un Twitch que alimentar.
No, ojo. Ahí va la anécdota. Yo me lo compré cuando salió la pre-order. El día 1, pum, me lo compré. Luego me regalaron una copia de GOG. Vale, perfecto, lo tengo en dos.
Una presentación
de The Witcher, vale. Me regalaron. Y el otro día recibo un mail de CD Projekt que si quiere una copia review. Y yo, gracias, pues que ya tengo 1000.
No, pero una pregunta. ¿Tú nunca has hecho gameplays ni has analizado juegos en tu canal? Bueno, hiciste uno uno concreto con Claudio Serrano, incluso doblándote el juego este,
el Star Citizen.
Star Citizen, pero tú no eres conocido por analizar juegos.
Pero a la gente le da igual, a mí me llegan algunas cases a veces de gente que simplemente quiere un poco de promoción y ya está.
Vale. Interesante. Ya sabéis, si tenéis un juego, envíaselo gratis a Fukui para que saque los cromos de Steam.
Exactamente. Y poco más. Yo lo instalo, saco los cromos y luego ya
veremos.
Bueno, al menos piensa que para esa gente, en las estadísticas de Steam dicen que ha jugado.
Ahí está.
Eso también ayuda. Eso también cuenta. Vamos con el sumario. Comenzaremos, como siempre, con las noticias. En la segunda hora comenzaremos con Destripando el Diseño. ¿A qué va dirigido? No tengo ni puta idea, porque aquí Fukui, estrellita la fantástica, like and subscribe, no me lo quiere decir. Solo sé que será doble.
Sí, o sea, va unido con el último programa de temporada. Sí.
Sección desconocida, parte 1.
Sí.
Bien.
Correcto. El juego esta semana será de Talos Principle para PC. Y acabaremos con Comiqueando, que hablaremos del bloque occidental.
bien, ¿eh? Con la presentación de los huevos, tío. Que si os habéis escuchado la música, ha dado dos veces la vuelta. Y eso que los créditos de Iron Man, de Iron Man 3 son largos, ¿eh?
Sí, sí.
Jodidos, ¿eh? Pero bueno, vamos a por la serie. Seguro que muchos os habéis hecho eco de todo el polvo que ha levantado Konami con la cancelación del PT. ¿Han dicho, dame un PT? No.
¿Haceme un PT?
¿Haceme un PT? No, no te lo voy a hacer.
¡Kojima, hazme un PT!
Y no.
Esto se lo pillan nuestros oyentes de...
Bueno, ahí también.
Espera,
aquí.
De Latinoamérica, que cuando digo Sudamérica me meten bronca.
Claro.
Me han enviado muchos tweets y me habéis cabreado. Y tenéis razón, es que en España tenemos el concepto de Sudamérica, claro. Pero es Latinoamérica.
Pero que depende, pues si miras para el otro lado es Norteamérica. Depende de donde mires, es Sudamérica. Claro.
Bueno, México es Norteamérica.
Claro. Bueno, seguimos. Bueno, pues eso, que se ha levantado mucho polvo con la canción del PT y con la marcha de Kojima del estudio. Oye, a simple vista puede parecer que ambos casos son aislados y que como tienen en común que el propio Kojima esté involucrado en ambas noticias, estos dos factores se han visto afectados por igual, ¿vale? No están unidos. Pero claro, una de las últimas noticias que nos ha llegado de Konami es que, a partir de ahora, unificará todos sus esfuerzos en desarrollar para la plataforma de teléfonos móviles, algo que, por fortuna o por desgracia, están tomando ejemplo muchas compañías. Te pones a pensar un poco y echas la cabeza atrás mirando la trayectoria de Konami a lo largo de su fundación. Como es normal, toda compañía tiene que tener sus pesos pesados, que le sirvan para pues, poder mantener la compañía a flote y que además financie las posibles IPs nuevas para aumentar así el número de franquicias posible. O sea, es una cosa que se va...
Un pez que se muerde la cola.
Sí, se va autoalimentando. De estos juegos conocidos entre todos, ya pocos salieron a la luz. Vamos a mirar un poco atrás. De catálogo de shooters, por ejemplo, que tenía Konami, que era muy conocida por shooters, tipos Nemesis, todos de la Game Boy, Salamander, Gradius o incluso el Parodius.
Bueno, espera. Gradius y Nemesis es el mismo.
Pero Nemesis es en...
En Europa, es como se conoce en Europa.
¿Sí?
Sí. Ay, no, a ver, también es cierto que en América hicieron cosas raras. En Europa lo conocimos como Nemesis, en el resto del mundo como Gradius. Pero sí, hacían cosas muy raras con el nombre. Salamander, por ejemplo, aunque es un juego aparte, teóricamente pertenece al universo Gradius. Es decir, hacía la picha un lío, sacaba nombres y renombres.
Life Force, bueno.
Exacto. No, que Life Force es otro nombre de Salamander.
No hablemos del Grizzor contra...
Sí, claro. Grizzor contra Protector C... O sea,
ahí tela.
El lío que hizo.
Pues bueno, todos estos shooters, oye, murieron hace tiempo. Y tan solo sobreviven como recopilatorios de ports. Creo que el último Gradius, el 5, salió para Play 2. Y al final el 6, que estaba en un E3, me parece que lo iban a sacar para Play 3, se canceló.
Pues mira que son juegos que en digital podrían continuar muy bien.
Pues mira, a ver, no digo que el género shooter haya bajado, sino que se ha hecho más famoso otro tipo de shooters, los denominados Cherry Blossom Shooters, donde miles y miles de balas inundan la pantalla y la habilidad de esquivar sube otro nivel. Ya los típicos así de en horizontal ya no se llevan, se llevan ahora estos, los
Bullet Hells.
Los Bullet Hells.
Pero los Bullet Hells siempre se han considerado muy de nicho. Y yo creo que Konami tiene una oportunidad de introducir, porque creo, no sé si tiene... alguna licencia de Bullet Hell Konami o alguna de sus subsidiarias, pero yo creo que la saga Nemesis o cualquiera de los nombres que quiera poner, o Axel Eye, que lo tienen olvidadísimo, que solo estuvo en Super Nintendo y fue magnífico, yo creo que son maneras de introducir jugadores nuevos a este género y luego darles algo más especializado.
Axel Eye, no me recuerdas a Axel Eye, que se quejan los peceros del Half-Life 3, pero nosotros el Axel Eye 2 lo estamos esperando aún hace tiempo. Tranquilos chicos, nos veremos el Axel Eye 2, yo digo sí. Y me morí esperando. Bueno, también tenemos The Track and Field lo mismo. El último juego me parece que salió para Game Boy Advance. Y macho, y otras sagas como Gambare Goemon, el Contra Probotector y estos, hostia, esto ni hablamos ya, porque ya están más muertos que novias. Konami tampoco es que se haya molestado en crear nuevas franquicias. Un Zone of the Enders, que apenas tuvimos un par de títulos, o el Silent Hills, que pasó de ser el juego abanderado del miedo, que había dejado de ser la saga Resident Evil, porque digamos que Resident Evil se tiró más a tiros y entonces tuvimos ya Silent Hill como juego de referencia de miedo, al desecho y mal puro olvido. Mira lo que ha pasado, el PT, que era, iba a ser el nuevo Silent Hill, cagada. Una cosa sí, Konami no ha tirado la toalla definitivamente con las consolas. Dicen que seguirán sacando Pro Evolution Soccer, es más, hace poco han firmado un acuerdo para promocionarlo en la liga, se ve que en la ropa o algo así llevarán IPs, más Metal Gear, aún sin la presencia de Kojima, dicen que sacarán.
Mi pregunta es, el no sé si lo... Yo no conozco mucho. Que yo sepa, el FIFA era el único que tenía licencias oficiales y el PES no, ¿verdad? Solo tenía equipos concretos.
Sí, solo tenía equipos concretos.
O sea, mejor... la Liga va a anunciar que tiene un juego donde le van a cambiar el nombre a quien lleva el logo, ¿no?
Sí. Ya veremos a ver lo que pasa. Y por ahora, por ejemplo,
veremos,
nos han...
Un momento, Saeva. Veremos un partido de unos jugadores con el PES y los otros con el FIFA.
Sí.
Estaría bien. No, porque FIFA se... O sea, Electronic Arts tiene un peso muy fuerte anunciándose en eventos deportivos, porque eSports es una marca muy, muy pesada.
Veremos a ver lo que pasa. Lo que más me jode, por ejemplo, es que no se han pronunciado aún de una saga favorita como es la mía, de Castlevania. Espero seriamente que digan algo al respecto. Por todo esto que he dicho y la situación que últimamente sufría Konami, hostia, es normal que se hayan lanzado al camino más fácil, a ver, o al sol que más calienta por ahora, que es el de los móviles. No quiero decir que sea fácil programar en móviles. Pasa que eso es lo que todo el mundo se está tirando. Y eso que están cayendo empresas que jamás, bueno, cayendo, que están bajando un poco el listón, empresas que jamás hubiésemos pensado años atrás que lo hubieran hecho. Sabes que en su momento lo petaban y que ahora no sirven ni para recopilatorios, amigos míos. Así que, Konami, yo que te quería, tío.
¿Qué me has hecho, Konami?
¿Qué quieres? Ah, espérate. Está.
Copa, eso no se dice, ¿eh?
Yo qué sé.
Dicen por el chat que un nuevo Parodius estaría bien.
Hay el Otomedi Parodius, pero yo, Konami, ¿qué quieres que te diga?
Está buscando.
No, está puesta la canción, pero no suena.
Qué bien
para los equipos de radio.
Fail.
Bueno,
ahí está,
no quiero acabar mi serie sin despedirme de Konami, decir un adiós y quién sabe un hasta pronto. Que te vaya bien, Konami.
Es que Konami, quizá porque está en Japón y demás, recordemos que las empresas japonesas, el gran mercado es Estados Unidos, Europa le da bastante igual, pero Konami ya llevaba muchos años, si te empezabas a fijar en los detalles, que estaba pasando mucho del tema en general. Luego están todos los rumores de no, porque los directores van a sacar pelas sin mirar la calidad y demás, a saco. Pero bueno, ahora hace poco entrevistaron a Igarashi y también comentaba que primero él se pasó al parte de desarrollo móvil porque él quería, pero hace ya muchos años, cuando realmente el sector móvil despegaba. Lo de Konami ahora, decir, vamos a dedicarnos a los móviles, es como... Es decir, cuando ahora todo el mundo está saturando el mercado móvil y las empresas grandes están empezando a caer, Konami, ¿qué se cree? ¿Que va a llegar al mercado móvil y va a arrasar porque es Konami? No, Konami va a llegar y va a ser la nueva. Y dentro del mercado móvil, los usuarios móviles no van a darle ningún apoyo de por sí. Y el que viene del mercado tradicional no va a querer entrar en el mercado free-to-play.
Pero es que es eso, o sea, era el paso un poco más lógico. Mira, Capcom, por ejemplo, dice, oye, que nos ha ido muy bien con el remake de Resident Evil, pues vamos a hacer bastantes remakes. Bien y mal, porque, hostia, también quiero juegos nuevos. De móviles, pues, hostia, es normal, porque mira todas las sagas que hemos dicho, que decías tú, hostia, estas sagas lo petan mucho, ha ido dejándolas poco a poco. Ya tenía pocas licencias jugosas para ir manteniendo, pues, su economía un poco y luego sacar cosas nuevas.
Fukuy, en 30 segundos tú que estás en el mercado, 30 segundillos. ¿Tú qué futuro le auguras a Konami en el mercado móvil?
Yo creo que en el mercado móvil le irá bien, pero como tú bien dices, no va a llegar y va a triunfar. Pero bueno, es que tampoco está triunfando ahora en consolas, o sea que tampoco tiene mucho que perder. A mí en general el tema de Konami me recuerda mucho a la situación que vivimos con LucasArts, que también tenía grandes franquicias, que tuvo un momento de gloria y acabó cayendo. Pues Konami lo mismo. Lo bueno de Konami que parece ser que se quiere reinventar, que eso está bien. Antes de morir, pues reinventarse, probar cosas nuevas. Cierto es que el mercado móvil va a ser difícil, pero yo creo que tiene potencial para hacer cosas guay.
Bueno, vamos a comenzar ya con las chorradas.
Esta música es... Harry ha sido elegido para ir a Gryffindor.
No es más... Es Downton Abbey.
Es de Assassin's Creed, pero me recuerda un montón.
No, ¿del 2?
Sí, de hecho. Pero me recuerda un montón a Harry ha sido elegido. Por favor, continúa.
Yo es que vi de Harry Potter, vi la primera peli y nunca más, ¿eh? Nunca más.
Mereces la muerte.
No lenta. Me gusta nada la inocencia. Yo soy de acción, explosiones, plomo y marimachos. Ya está, ese es mi tipo de cine.
Pues ahí de eso, mira Hermión.
¿Eh? Ya. Me voy a aguantar 5 pelis para ver las 2 últimas. Venga, a cagar.
No he dicho que te veas las otras. Ven directamente a las 2 últimas.
Vamos a las noticias, las chorradas. A pesar de que se filtraron imágenes con otro nombre hace unos meses, Ubisoft ha querido que se hable del nuevo Assassin's Creed. Y para ello ha estado las últimas semanas anunciando el anuncio. Que iba a hacer un... Anunciamos que vamos a anunciar.
Esto era cuando en Navidad tenías el tráiler del anuncio de Freshenet.
Sí, no, y es
que era ridículo.
Sí, no, y el recuerdo que se ha puesto muy de moda últimamente, la semana que viene vamos a lanzar un nuevo tráiler. Vamos a lanzar el tráiler de un nuevo juego. ¿Dónde está la noticia? O sea, sácame el puto tráiler. Y cuando sacan el tráiler, no es un tráiler, es un teaser. Y te ponen en la fecha donde saldrá el tráiler. Que esto lo hace Call of Duty, esto lo hace mucho Call of Duty. Es decir, la puta manía de hipear el hype. Es que ya no hipeamos un puto juego, hipeamos el puto hype. Me cago, da igual. Que van a sacar un nuevo Assassin's Creed llamado Assassin's Creed Syndicate. Y no se te ponga dura Fukui pensando en el Syndicate de Bullfrog.
Ya lo sé.
En el último Syndicate, qué bueno, ¿eh?
Bueno, lo tengo por jugar, pero por aquello del vicio de, mira, shooter malo, pero... pero molón, en plan de voy a reventarlo todo. Assassin's Creed Syndicate, el nombre con el que se conocerá la nueva entrega de la saga, que cambia de escenario colocándonos en pleno Londres victoriano, y el protagonista esta vez se llamará Jacob. Ya sabéis la relación que tiene el conductor habitual del programa, que es Funs, con Assassin's Creed. Ya sabéis, lo odia mucho, pero no puede vivir sin él. Pero en esta ocasión, con el tema de Londres victoriano, dice Funs que le han ganado. Dice, me ha enviado un fax. Y dice, me han ganado. Está en, o sea, escribe Assassin's Creed ya con corazoncitos al final de la frase en boli. Y bueno, que queremos saber un poquito más de este juego, a ver si merecerá la pena.
Me parece perfecto, mi young amigo.
Pero. ¿Y esto? O sea, ¿qué hace? ¿Quién es usted?
Oh, where are mis modales? ¿Dónde están mis modales? Permítame que le entregue my card, mi tarjeta de presentación.
¿Dónde están sus modales? En el fondo del mar. A ver, Mr. Jacob, asesino sindicalista. Sindicalista, asesino sindicalista. ¿Esto? ¿Usted tiene algo que ver con el nuevo...?
Exactamente, my joven friend. Y estoy aquí para aclarar todas las dudas con respecto a esta gran obra en la que tantas horas de trabajo se han puesto.
Ah, ¿ha trabajado usted mucho en el desarrollo de este juego?
Bueno, verá, es que yo soy liberado sindical. Sindical Liberation Army, que lo llaman. Y claro, como debo dedicar un 25% de mi jornada a tareas del sindicato, más de los 22 días, ojo, hábiles, que tengo al año, los días de mis asuntos propios...
¿Mis o más?
Más, es que no sé leer, ¿sabe usted? Pues tengo una baja por la paternidad y todo, que también...
Ah, ¿ha sido usted padre? Hombre, enhorabuena.
No, my friend. Yo no he sido... Ha sido un primo de my brother-in-law. Pero como en la patronal no miran mucho esas cosas, pues... Bueno, a lo que iba. Que my work en este juego ha sido principalmente de apoyo.
De apoyo. De apoyo a sus compañeros del syndicate, ¿no? Del sindicato.
No, man.
No.
Para eso hay que rellenar y compulsar 14 formularios. Yo estaba de apoyo en la barra del pub... tomando unas pintas. Pero dejemos de hablar de my person. ¿Quieres saber cuáles son las novedades del juego?
Hombre, ya que está aquí, me gustaría. Al menos saquemos algo en claro.
Pues mire, la primera es la integración del tiempo real en el juego.
¿Tiempo real? Eso, entonces quiere decir que si juego de noche, el juego también será de noche.
Oh, no, my God. No. Significa que si empieza a jugar después de las 5... tendrá que volver mañana. Ya sabe que lo llevamos a rajatabla, o crack table, como decimos nosotros. Lo del 9 to 5, abierto de 9 a 5.
¿Pero qué dice? O sea, ¿solo puedo jugar de 9 a 5?
Además, tenemos nuevas armas en nuestro arsenal, como la baja por enfermedad oculta. En vez de eliminar a un templario directamente, que cansa mucho y mancha, falsificamos un formulario E.682, lo enviamos por correo y, atención a esto, en solo tres semanas, de dos a tres semanas, el templario desaparece del juego.
Hombre, no sé yo, ¿eh? Yo, a mí me sigue gustando, yo sigo prefiriendo usar lo de la cuchilla oculta.
Oh, pues entonces tendría que pasar el cursillo de manipulador de cuchillas. Y eso tarda unos 7 meses.
¿7 meses de curso? Joder, pero pedazo de... O sea, serás un maestro de la cuchilla.
No. El curso en sí son 2 horas. Pero ya sabe, los trámites del sindicato...
Oiga, mire, yo comparto lo de la lucha obrera y todo eso y muy bien, pero a ver... Que esto es un juego y nosotros necesitamos información jugosa del juego para exponerla aquí en la radio. Que no nos hemos levantado un sábado a las 7 de la mañana para venir aquí a trabajar...
¡Sábado! ¿Sábado?
¿Qué es?
Pero me está diciendo que usted que hoy es sábado.
Claro.
¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bloody jet lag. Debo haberme confundido. Mire, no. Lo siento, pero me tengo que ir. ¿Qué? En mi contrato no pone nada de horas los fines de semana. Me voy a hablar con el representante sindical de la radio para saber cómo facturamos estas extra hours.
Pero, si lleva aquí 5 minutos, al menos díganos algo.
¿Y el tiempo de desplazamiento qué? Que vengo de Londres, en globo aerostático. Por cierto, ¿a quién de ustedes le paso el ticket del taxi de aerostático para cobrar?
Sí, mira, salga por esa puerta que pone exit.
Sí, yes.
Exit
yes,
de éxito. Yes. O sea, allí seguro.
Éxito,
sí. Allí cobra seguro.
Vale.
O sea, suba aquí arriba que hay un estadio.
Sí, yes.
Y grite puto Barça. Es como se llama el
No es armando jaleo como ponen en el guión.
No, porque no hace gracia ese chiste. Ajá. O sea, suba aquí al estadio, que está lleno de catalanes, y llámele. Se llama puto Barça. Dígalo bien alto.
Tienen puto Barça.
Sí,
vale.
¿El nombre pues, puto?
Pues muy amable. Muchas gracias, gentlemen.
Y ya verá cómo la atienden rapidísimamente.
Estoy deseando volver a trabajar con usted.
Sí, eso espero.
Hasta pronto.
La baja por enfermedad bien, ¿no?
Sí.
Vale.
De 6 a 9 meses.
Prepárela, porque a lo mejor le viene...
No lo he entendido.
Usted pregunte por puto Barça.
Bueno, hasta luego.
En fin, Sylvester Stallone, hemos pasado otra noticia. Sylvester Stallone pondrá. No. Sylvester Stallone va a poner voz a la película de Ratchet and Clank.
Bien.
A Ratchet, o sea, además que una saga que ya teníamos olvidados muchísimos de nosotros. Pero bueno, se ve que solo queda un año para que se estrene la película de animación por ordenador de la franquicia Ratchet & Clank. Se sabe poco del guión de la película original. Lo que sí sabemos es que hay un reparto de actores que darán voz a los personajes de la película, como Paul Giamatti, John Goodman... Me hace gracia porque pone caras conocidas, yo de cine ni puta idea. Rosario Dawson es la única que me suena.
¡Ay, qué rica!
Y, como no, el grande y mítico actor Sylvester Stallone. Lo que no sé yo es si tendrá la capacidad para meterse en el papel de alguno de los personajes.
Yo creo que sí.
Me gustaría saberlo. Y bueno, lo vamos a saber porque aquí en Game Over...
Que no sigas, Isako. Tenemos la primicia de tener por primera vez el trailer de la película de...
Pero casi, por favor. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a tener el tráiler si la película todavía está en producción? Lo que sí tenemos es exclusiva Game Over, como siempre. Son las pruebas de voz para el casting. Así que dentro casting.
A ver, señor Stallone, que usted es el Ratchet este y sostiene al Clank que le han herido, ¿vale? Lo tiene todo, pues venga. ¡Acción!
Y Clank me dijo que quería salir de allí, y tenía miedo, y Dios mío, miré para abajo, y no tenía piernas, Dios mío.
¡No! ¡Corten! A ver, es usted Ratchet otra vez, y ahí sí. En la lontananza se apoya su amada acción, ¿vale? Venga, acción.
¡Dios mío, Adrián!
¡No, corten!
¿Qué pasa?
A ver, Sylvester, por favor, ¿sí? Que me centra usted, ¿vale? Ahora usted se está enfrentando ahí al enemigo. Una batalla épica, explosión, ¿vale? ¿Lo tiene claro ahí? Pues venga, acción. ¡Clank, entre Clank en acción, venga!
Pero, Ratchet, el enemigo es muy poderoso.
Tranquilo, Clank. Si sangra, podemos matarlo.
No, yo dimito a la mierda.
Ya te he dicho que gané un Oscar con Rocky, al Apolo.
Ay, Dios. Oiga, cuidado. Usted, pero
¿quién
es que
eres? ¿Quién eres?
Ha vuelto el fan de es la continuidad de Game Over.
No es la continuidad de Game Over, es la continuidad del cine, ¿eh? Que lo de si sangre podemos matarlo. No es de ese hombre, es de Schwarzenegger, ¿eh?
Váyase la mierda.
Bueno, pero como los dos estaban en el plan de Hollywood ese, pues como cuenta como uno.
Ya, pero,
¿no?
Pero eso está bien, ¿eh?
Perdona.
Joder.
Voy a criticarte en mi blog.
Vale, pues críticame.
Pueden compartir un plato de aros de cebolla, pero no protagonismo.
Bueno, y... gracias a Dios que hemos tuiteado a Bruce Willis, que también estaba en el plan en Hollywood.
Windows 10 se lanza este verano. Ya sabéis, aquello que si tienes Windows 7 en adelante, lo podéis actualizar gratis y todo eso. Y entre los típicos juegos incluidos, pues ha aparecido una sorpresa.
¿Qué sorpresa?
El
Inelu... Far Cry 3.
¿Te imaginas?
Hombre, una sorpresa sería. Perdón. Una sorpresa sería.
Me emocionó.
No, espera. El Half-Life 3, ¿te lo vas a comprar tú o vas a esperar a que te lo regalen? No, lo digo en serio. Con el coñazo que das, ya te podían dar acceso a la beta.
Y comprárselo en físico y no en digital.
No, perdona, tampoco te pases.
Oye, pero ¿y será una edición digital? ¿Depende de una física chula? ¿Por qué no?
Y seguro con la...
Si es chula, sí, pero...
A ver si puedes luego ir que te lo firme. O sea, si lo firma Gabe, firma toda la lata, como la de Half-Life 2, y luego los demás tienen que firmar lo que queda, y los restos.
¿Y con una crowbar? ¿Quieres una crowbar digital o la quieres de verdad?
Dilemas.
Déjalo. Juegos de Windows 10. ¿Tú qué le estás dando todo el rato al arranque de Windows 95?
No, todos los openings de Windows puestos uno tras de otro.
Que entre los juegos que hay solitario y demás, ahora nuestros padres jugarán a otro más.
¿Cuál?
Al Candy Crush Saga.
¿Qué me estás contando?
Es que no hay puta manera de esquivar el juego. Me cago en la leche. Oye, ¿cómo eran los micropagos? Me preocupa bastante. En fin, que para saber más, vamos a ver qué opinan sus compañeros, los veteranos. Hemos decidido llamar a casa del Buscaminas para ver más información. Pero lo único que hemos conseguido escuchar por teléfono es esto. Ah, mira, ese es el solitario que estaba de visita.
Intentamos llamar luego a Carta Blanca, pero como nadie utiliza Carta Blanca, no hemos conseguido el número porque no estaba.
Mi madre es la única que juega Carta Blanca.
¿Cómo se juega?
No lo sé.
Yo recuerdo que si movías el cursor de un lado hacia otro, la cara del medio del rey se giraba y miraba el cursor.
Yo juego al solitario Spider. Ese era chulo. Master Race, bueno, como se diga, peceros, coño. Pues peceros del mundo, habemos nuevo Crysis. Pero no como os lo imagináis, sino como juego de mesa. Ya sabéis, de tablero, con sus fichas y todo eso. Es un juego del tipo estratégico y permitirá jugar de 2 a 8 jugadores simultáneos. Hombre, pero di las características técnicas. Hombre, señor Fukui, el pecero del programa, no creo yo ahora que nos interese mucho profundizar en el tema de juegos de mesa. ¿Has dicho ya que el juego irá a 4K y 120 frames por segundo estables? ¿Qué? Sí, hombre, y juego cooperativo sin absolutamente nada de lag. Ya, hombre, y sin chetos, ¿verdad? Bueno, eso depende del dueño de la casa. Ya sabéis, es mi Crisis Tergoris y me lo llevo. Si quiere chetos, serán chetos. Si no, serán patatas fritas. Ya, señor Fukui, ¿va a decir algo de interés o se va a marchar ya? Bueno, deciros que para jugarlo bien vais a necesitar una buena mesa. ¿Qué quiere decir con una buena mesa? Sí, hombre, la más cara. ¡Váyase la mierda!
Pero no sirve una de estas de una cualquiera.
Hombre, a ver, si te pillas una de IKEA, podréis jugar al mínimo. Ya sabéis, apretados, sin poder compartir las patatas, ni apoyar las Coca-Colas.
Porque el tema de mesa de camping es como la versión portable del juego, como...
Sí, ese es el portátil.
Para llevar a cualquier lado.
A lo mejor puedes quitarle las texturas, básicamente fichas, al juego.
Pones papelitos en lugar de fichas para que representan. Exacto. Ya...
No, eso es un mod.
No, yo no me lo creo. Siempre igual. O sea, siempre ponéis de que necesitáis ahí lo mejor y luego con lo que dice Koopa, una mesa de camping de mierda va a servir para jugar igualmente y con todo a full.
Hombre, claro, es que... A ver... A esto puedes jugar hasta el nivel que tú decidas, pero si quieres jugar bien, obviamente te comprarás la mesa más cara, donde puedas apoyar ahí pues tu comida, puedas poner todas tus fichas, la gente se sentirá cómoda.
O sea, las mesas, ¿qué quiere decir? Que las hará a ti y Nvidia. Las
claro,
hará. Las...
Claro. Y serán y luego tienen los periféricos.
¿Qué
Una
dices?
Buena silla hace maravillas.
¿Qué hace?
Hombre, te sientes mucho más cómodo y piensas mejor en el juego.
Y los panchitos serán de ahí de marca buena, ¿no? De marca blanca.
Sí, los de la bolsa esta negra de las patatas.
Pues, las Lays artesanas, las Lays artesanas.
Hombre, y una buena música de fondo. Eso también es un buen periférico. ¡Que se calle ya, Fukui, coño! Bueno, yo os dejo. like and subscribe, recordar.
Me encanta. Me declaro súper fan.
Me veo reflejado en él.
¿Qué, Fukui? ¿Cuánta sabiduría que tiene este hombre?
Tú también te vas a cambiar de mesa en casa para jugar al
Por
Crysis,
supuesto.
¿No?
Oye, que no sabía yo esto del Crysis.
Sí,
no.
de mesa.
Que me habéis dejado
han hecho Kickstarter, ha ido bien y se ve muy interesante.
Pero Crytek está involucrado de alguna forma. ¿O no?
A ver, no son los desarrolladores, lo están haciendo.
Les han cedido la licencia o así.
La están haciendo otra gente, pero Crysis está detrás en el sentido de darles assets gráficos y apoyo, etc.
Voy a poner dinero ahora mismo.
No sé si ha cerrado ya el Kickstarter, ¿eh?
Para mí no.
Pero bueno, si no, te puedes comprar el juego, básicamente.
Es la recompensa más cara.
Es verdad, que este hombre, claro, yo es que no puedo participar en muchos Kickstarters. ¿Por qué? Porque te coge la recompensa más cara. ¿Verdad?
Exactamente.
The Witcher 3 incluye sexo con un... Bueno, iba a decir con unicornios, pero no. Entre unicornios. My little pony, what is friendship all about? Lo de sexo entre unicornios no es un sentido figurado, es literal.
Es literal.
Yo he visto entre conejos.
No, espera, no se te oye, Didi.
Yo he visto entre conejos.
¿En el Witcher?
Sí.
Joder, o sea, es un festival de depravación este juego. En fin, pero sobre todo el tema unicornios, que no sé qué pintan, pero bueno, sí. Más que no sé qué pintan, no sé en qué momento alguien decide, vamos a hacer la animación para que puedas verla. De cómo... tienen sexo dos unicornios.
No, creo que era sobre un unicornio. Es decir, el Geralt este con alguien o algo encima de un unicornio. Que digo, cómodo no será, pero bueno.
Trota, no sardinilla, trota.
Ahí ya no me meto, ni meto
vale,
nada.
Vale, yo pensaba que follaban entre unicornios.
No.
Que yo decía, que es muy depravado.
Es parte del libro, la Yennefer se ve que le van los rollos raros y le gusta hacerlo en sitios...
Pero eso
curiosos,
es como, eso,
y le gusta hacerlo encima de un unicornio.
Oye, eso es muy bonito, pero viene a ser la versión fantasía de hacerlo sobre la lavadora en marcha, ¿eh?
¿Esa es tu fantasía, Isaac?
No, pero eso es lo que...
Ya, vale. Continúa.
Programa de lavado rápido, oh sí.
En fin, sexo sobre unicornios. El señor Geralt de Rivia hace sus cosas de Witcher, o lo que sea que hace este señor. La noticia no da mucho más, pero... se ve que esta feature fue anunciada a bombo y platillo en un telefilm que finalmente no vio la luz.
¿Qué me estás contando?
No tengo ni idea, porque yo los quito en la parte seria de esta noticia, así que no sé a qué
telefilm se refiere. No, es mía, pero tú sigue.
Vale. Pero en Game Over, fieles a ese rigor por la investigación que tanto nos caracteriza, hemos conseguido fragmentos exclusiva Game Over de la película sobre sexo y unicornios en The Witcher 3. Vamos a ver qué tal está.
Vaya, ¿qué hace un cuadrúpedo como tú en un escenario medieval como este? Oh sí, déjalo, no llevo nada puesto yo también. Pero, de mí has de saber que no soy un tipo fácil. Yo, sí, tengo dos dedos de frente. Sí, ya veo que tú en la frente tienes... otra cosa, más larga que mis dos dedos. Venga, ven para acá, que te voy a poner a cuatro patas. Sí, ciertamente, tienes razón, fallo mío, ya estás a cuatro patas. Oh, sí, sigue, no pares. Joder, esto sí que es un cuerno y no lo que uso para beber cerveza en el bar. Oh, has tenido un glitch, tranquilo. Está bien, te llamaré Sardinilla si te pone. Vamos, clávame tu cuerno hasta que vomite arcoiris, Sardinilla. Sí.
Le costaba arrancar al caballo.
Bueno, pero cuando ha arrancado... Según han comentado en los mentideros de internet, podría haber una película de Borderlands de la mano de la productora Lionsgate y dirigida y guionizada por uno de los creadores de la saga de Miedito y Sangrecita, Saw. Eso sí, la web que anuncia la noticia la ha borrado al cabo de un rato, con lo que queda en duda si era una información falsa o algún tipo de filtración antes de tiempo. Aunque claro, aquí en Game Over sabemos la verdad.
Demasiadas verdades sabemos hoy, ¿eh?
Sí,
pero la sabemos. Somos unos enterados de mierda.
La sabemos en exclusiva Game Over. La película es real y ya está grabada. Y aquí en el programa hemos contactado con unos amigos de un podcast de cine.
Oh, ¿el octavo?
No.
¿Otros?
Otros. Ah, porque el octavo pasajero es... O sea, ya es muy manido, ¿no? Ya es muy comercial.
El podcast más indie, ¿no?
Claro, hemos buscado el podcast indie de cine, que nos ha ofrecido un extracto de la crítica que han hecho en su podcast nada más verla. Vamos a escucharlo.
Bueno, ¿qué os ha parecido? A mí no me ha gustado nada. Me faltaba un mensaje.
Poco comercial, ¿no? Es decir, el cine era muy grande, muchos críos molestando, muchas palomitas. Le faltaba versión original, en mi opinión.
Esperad, que voy a poner un batido de tofu.
¡Ahora vuelvo!
Ay, espera, bien, estoy... Ay, la barba me pica mucho. Ay, y ese claptrap le faltaba un poco de profundidad.
¿Verdad que sí? Yo lo dije antes. ¿Sabes que hablé de una posible película del claptrap en uno de mis fanzines? Te diría dónde comprarlo, pero es tan alternativo que se me ha olvidado hasta dónde está, hasta mí.
Joder. Espérate que me... Ahora, es que me pica la barba, o sea... Ay, personaje Jack el Guapo... Es que es tan plano... ¿Por qué no han puesto a Ryan Gosling? Que la haría de puta madre.
Oh, sí, Ryan Gosling. Lo conocí antes de que fuera famoso, ¿sabes?
¿Qué dices? Y la banda sonora, ¿la has escuchado? ¿Por qué no han tirado de lo indie? Hay festivales muy, muy guapos y tope de alternativos. Y hasta van con un ukelele.
Ya estoy aquí, guapos, traigo un apio.
Y hay demasiados tiros, es como muy de Hollywood, ¿no? A mí me gustan esas pelis que le hacen a uno como pensar.
¿Cómo pensar? ¿Cómo
quién? Como pensar, no sé, así... A veces piensas, pero solo lo parece. Ah. Como las de Isabel Coixet.
¡Uf! Calla, eso son palabras mayores, ¿no? No menciones a Isabel Coixet sin arrodillarte, por favor.
Un día la vi en un bar de gin tonics.
¿Eh?
De gin tonics veganos, con pepino.
¡Ah!
Bueno, hostia, estamos aquí hablando mucho, pero ¿qué nota le ponemos?
Oh, muy mal, muy mal. 1/5 gafas de pasta, ¿no crees?
¿Qué dices? Ay, no seas... Ay, qué vulgar. Ponle menos. Unas gafas de montura al aire, por
Venga,
favor.
Venga, vale.
Ey, tío, ¿queréis probar el bacon vegano? Os he traído un poco.
A ver. Gister 3. Tampoco nos pasemos. Anda, pásame una Moritz y vámonos aquí de vinas.
Pero Moritz vegana, toma.
Venga.
La gilipollez de la semana.
Esta semana tenemos doble gilipollez, pero antes te voy a hacer una tercera. Hace mucho, mucho tiempo que existe muchas webs que se dedican a listar las marcas de cerveza que son aptas para veganos.
Locos.
Totalmente. Esta semana tenemos...
Eso tiene un nombre, son Virgans.
¿Sí?
Venga. No, pero probablemente molaría un huevo.
Cerveza con bacon. Venga.
Esto va de... Bueno, primera gilipollez. Esto va de un juego de esos que se dan para Twitch. Y que si lo viéramos en imagen valdría más que una descripción. Pero bueno, del creador del Succulent, el juego de chupar polos de forma sexual, llega Stick Shift, el simulador de sexo con tu coche.
¿Qué dices?
¿What?
Sí, sí. Es de lo que he dicho. Se trata de tirarte al coche mientras lo conduces.
¿A los Transformers?
No, básicamente metes marchas y el tío tiene...
Y la cara del tío cambia.
La cara. ¿Sí? Vaya la cara.
O algo, qué sé yo. Buscar Stick Shift en YouTube y asustaros.
O no.
Esta es la gilipollez.
Y la siguiente.
Pero también tenemos un gilipollas. Anda. Gilipollas de esta semana ha cobrado, pero además no ha cobrado directamente, ha cobrado de rebote. Resulta que un usuario de Minecraft llevaba unos cuantos años con el nombre de usuario Mojang Sucks Dicks, o sea, Mojang Chupapollas. Pues de repente, la semana pasada, al entrar al juego, su nombre había cambiado por... No, we don't. O sea, no, no lo hacemos. La coña es que Mark Warson, la persona dentro de Mojang que ha cambiado el nombre de usuario a este jugador, lo encontró sin querer, ya que estaba buscando la cadena de texto Sucks Dicks para localizar un caso de acoso que no tenía ninguna relación con este tipo. Así que, por gilipollas, te quedas sin tu nombre de usuario. Idiota.
Back
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Siempre digo la segunda hora de Radio de Spy. Tú lo citas mejor que yo, Saeva.
No,
sustitúyeme.
No, no.
Tú serás un buen... Mi legado.
Mi legado. Todo esto es tuyo.
Algún día toda la segunda hora será tuya.
Gracias, gracias.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo en Radio de Spy y Radio Battletoads y en diferido en Radio Euska Digital y dimeradio.es. También estamos en las redes sociales como Facebook, Twitter y Ask.fm, todas con la barra portal Game Over y el hashtag RetarsGO si nos queréis hacer comentarios en Twitter. Recordad también que nos podéis ayudar a pagar el hosting en Game Over. Podéis donarnos dinero en portalgameover.com/donaciones o en la misma página web, tenéis ahí el enlace. Y no hay tienda de camiseta.
No hay tienda de camiseta
porque ya sabéis aquella historia de que es preciso la cerro, pero a lo mejor de aquí a unos meses se asoma algo.
¿Qué me estás contando? ¿Qué?
Exclusiva Game Over.
Venga, no, a ver, hemos puesto un tráiler de mierda de tío.
¿De sexo con unicornios?
Sí, o sea, cuenta, ¿no puedes?
No puedo.
No puedo.
No puedo porque no voy a poder mirarlo hasta de aquí a unos meses, pero bueno.
Ah, bueno.
Y el fin de temporada que será el 20 de junio a las 4 de la tarde en La Fontana. Ya sabéis, no hace falta que nos aviséis, os plantéis allí directamente en La Fontana. Para la cena, eso sí, de ese mismo día hay que enviar un mail de reserva a cena@portalgameover.com. Este año se encarga Osano, así que las quejas a él.
En la cena tenéis que decir cuántos sois los que venís, obviamente.
Obviamente, no digáis, oye, que vengo y os parezcáis con toda la familia.
Bueno, o sea, había
que me han dicho que esto es buffet libre y hay que aprovechar el precio.
Bueno, ahí a cada uno con sus dineros que haga lo que quiera. Era.
Pero,
¿qué?
Esto es lo del último programa, esto es lo de la reserva de la cena.
¿Y ahora qué?
¿Qué? Mira la sardinilla. Mira la sardinilla que contigo está. El Twitter de esta semana es de Alfredo Calle, que ha dicho 15 años y siguen haciendo chistes visuales en la radio como en el gag de Tony Hawk. Es que les falta tanta radio.
Pues te voy a hacer un counter, porque ahora mismo acaban de hacer el tweet de este día. Y es doble.
Toma, a ver.
Toma
bueno,
ya.
Pues.
Una tal desmemoriada LP, llamada Laura, dice, cuando llegan a la gilipollez de la semana en Portal Game Over, pienso... ¿Y todo lo anterior? ¿Qué ha sido?
Eso...
Espera, porque hay una contra. Hay una contra, de la contra.
Eso es un reprise, porque ya se ha dicho más de una vez.
Pues espera, que hay la contra que dice de Kablak. Eso ha sido el calentamiento. Para eso hay que prepararse.
Oh, muy bien, Deca, muy bien. A mí me ha gustado otro de... Me levanto para escuchar el programa en directo, escucho sexo con unicornios, me vuelvo a la cama.
Así somos, levantando el país.
Exacto. Sí, ¿sabes quién levanta el país?
¿Quién levanta el país?
Otogami. Y su buscador de ofertas. Otogami te busca las mejores ofertas. De juego que quieras, te pones una oferta y te dices... Y además le puedes decir hasta qué tipo de oferta quieres. Dice, no, a mí no me avises hasta que no baje de tanto dinero. Y te lo controla. Y además tiene el Power Up, que si te vas así de tiendas, de escaparates digitales, como le gustan a Fukui... Fukui, te vamos a torturar con lo digital.
¿Qué
3 años. Pues te vas diciendo, ojo, que esta tienda es muy cara, que aquí tengo 3 tiendas más que lo tienen más barato. Y bueno, y la red social que tienen, con sus comentarios, con sus avisos, con sus reviews, etcétera, etcétera, y con su spam descarado a Fukui cada 3 semanas.
Sí, pero al menos me han regalado una camiseta. Otogami.
Hay camisetas de Otogami.
La gente dirá, ¿para qué coño hacéis publicidad? Mira, a mí no, Otogami no me ha regalado nada.
No, pero que muy majos, que me dijeron, oye, estamos haciendo unas camisetas de tal, ¿quieres una?
Si me la enviáis, pues
David,
sí,
David, a mí no me has regalado nada.
Y me la enviaron, es muy chula.
Tengo
muy
talla XL.
Gracias,
tengo
David,
talla XL.
Y equipo de Togami.
Joder,
qué majetes.
No me has regalado nada, David.
Por eso les permito todo el spam y todo.
¿Y el perro qué? Mira,
no, no,
el perro.
Espera,
mira,
espera, espera. Para. Baja música. Por eso les permito todo el spam que me hacen.
Perdona.
¡Anda, huevos!
Fukui, me acabas de decir que mencionarte. Para mencionarte, hay que pedirte permiso.
Hombre, por supuesto, tengo derechos de autor.
No, Fukui, no. No, Fukui. Con 45.000 seguidores en Twitter, no tienes derechos de autor, eres ya personaje público.
49, perdón.
¡Ay, ay, ay!
Perdona.
¡Ay!
Esas 4.000 personas son igual de importantes que todas las anteriores.
Claro, claro, el otro día.
No te las olvides.
El otro día, es que he superado a Gina Tostel, followers en Twitter.
Y al Pau García, eso también me hizo ilusión.
¡Ostras! ¡Qué asco!
¡Oh! ¡Oh!
Vamos a banearte a ti y a tu personaje.
No, a mi personaje no, que me gusta.
Peor aún, vamos a hacer que vengas cada vez que necesitamos el personaje para que lo hagas tú.
Yo no lo hago tan bien.
¡Pero tenemos concurso esta semana!
¿Qué me estás contando?
Tenemos concurso, sí. Tenéis que ir a otogami.com/blog/tiendología. ¿Por qué? Queremos que escribáis en los comentarios algunas de las mejores anécdotas que hayáis vivido en tiendas de videojuegos. Ya pueden ser las más divertidas y las más... Ya pueden ser las que habéis tenido una triunfada o habéis tenido una mala experiencia, da igual. Pero contarla de forma divertida, contarla de forma que la gente quiera comentarla, gustarle, que compartirla, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los comentarios que más votos positivos consigan se llevarán uno de los dos MotoGP 14 de PlayStation Vita. Leer el blog y sabéis de dónde viene este MotoGP 14 de PlayStation Vita, sin Vita. O alguna de las claves de Steam que tienen en la cartera, como Just Cause Collection, Two Brothers, Unepic, Metro 2033, Dead Island Riptide, etcétera, etcétera. Ya sabéis, ir a otogami.com/blog/tiendología y allí comentáis vuestras mejores anécdotas con tiendas, ya sean físicas o digitales. Dime, Artorius.
Así, diciendo de anécdotas, yo una vez intenté pagar un juego con la lista de la compra. Me dice, ¿esto qué es? Perdona, aquí tienes el dinero.
O sea, que sacaste en vez del billete la lista de la compra.
Eso es muy típico. A mí me pasa, vas al Capravo, le doy la tarjeta de seguridad social, voy a seguridad social, le doy la tarjeta del Capravo. Pues es normal. Bueno, ya lo sabéis, otogami.com/blog/tiendología. Y ahí os dejáis vuestras anécdotas y os podéis llevar jueguecitos gratis.
¿Este es el nivel que vamos a tener de anécdotas?
Este es el nivel de Game Over, que es un programa de viejos hecho para viejos.
Que las claves estas que regalan, que las quemen directamente, macho. O sea, no futem.
Sí. Fuego digital.
Ay, en fin.
Tenemos Destripando el diseño. Solo sé que es parte 1, pero no sé de qué.
Yo qué sé, cosas aquí.
Fukui, ¿estás preparado para tu sección?
Estoy preparadísimo.
Destripando la industria. Es verdad, es el diseño. Espérate, mira, tenía preparada la cuña destripando la industria.
No, hombre.
Eso es de fanático, hombre.
No se lo voy a robar, hombre. Es que,
aquí, sección Fukui, espérate.
Te queremos, está. Fanático.
Ahí está, venga, para adentro.
Estés donde estés.
¿Qué es esta música?
Destripando el diseño, ¿no?
¿De dónde es esta música?
¿De dónde es esto, Fukui? Te voy a dar dos hostias.
Ya sé dónde es. ¿Por qué has elegido esta canción?
Pues porque, mira, digo, dice, búscame música para Fukui. Y yo digo, mira, tengo esto.
Pues venga, también. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar la sección. ¿Habéis visto que he traído hoy mi tablet? Mi Shield.
Perdona. Estuvo año y medio diciéndome, quiero comprar una Shield. Pero lo decía en Twitter, ¿para qué? Para ver si le caía una gratis. Ya, pues, o algún descuento.
Pues sí, y al final
Y luego, como veía que no ocurría, le escribió, @Nvidia, a ver si me cae alguna o algún descuento. Y tampoco cayó.
Nada.
Así que a poquinar pasta.
No me quieren.
La parte buena es que no te habrás comprado la primera versión, te habrás comprado la última.
Bueno, claro, la tablet, la anterior de la consola.
Pues,
La más cara.
Bueno, pues hoy la sección la he titulado ¿Cómo se diseña un juego? Que ya sé que hemos ido hablando de el diseño.
En partes.
Hoy lo vamos a juntar todo.
Hoy vas a juntar todo un año de secciones.
¡Sí!
Muy bien.
¿Qué os parece? Es guay, ¿eh?
Sí.
Se me ocurrió al último momento.
Bueno, pues, eso te puedes haber ahorrado y quedarías bien.
Sí, ya bueno, el detalle, nada, pero bueno.
Sinceridad ante todo. Pues eso, hasta ahora he ido explicando qué es el diseño de videojuegos durante este año, pero lo hemos hecho por partes. Entonces, he explicado estos diferentes elementos que componen un videojuego y de los cuales el diseñador se hace cargo, pues como eran los tutoriales, el diseño de niveles, los elementos invisibles, la monetización o la narrativa, si os acordáis, hemos explicado estas cosas. Pero dichos elementos creo que se entienden, aunque se entiende perfectamente por separado, ¿qué pasa cuando un diseñador se pone a trabajar en un videojuego? ¿Por cuál de estos elementos empieza? ¿Qué tipo de dependencias se crean entre estos elementos? ¿Cómo se organiza todo este trabajo, en definitiva, ¿no? Esto es lo que, amigos míos, quiero explicaros hoy. Eso sí, antes de meternos de lleno en el tema, permitid un pequeño apunte. Y es que, como ya dije el primer día, no sé si os acordaréis, el diseño no es una ciencia exacta. No hay una única forma correcta de hacer las cosas. Así que lo que voy a explicar a continuación se basa en mi propia experiencia y en lo que he visto en otros proyectos.
Ven a ser como una guía.
Sí, no es ni mucho menos la única forma válida de trabajo, pero es una forma válida. Dicho lo cual, pongámonos en situación. Imaginad ahora, ¿vale?, que no estamos en un estudio de radio, sino que aquí somos diseñadores, estamos trabajando en un estudio, pongamos, pequeñito, independiente, de 9 personas.
Para ser diseñador de videojuegos hay que llevar manteles de cocina como camisa.
Y barba.
Y barba. Ah,
sí. Vale. Si no, no puede ser.
Si no, no te dan el carnet, ¿no?
Exactamente.
Y tofu.
Y tofu. No, eso es voluntario. Y vamos a empezar un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces, empezamos un nuevo proyecto. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué parte del diseño es la primera? Pues lo primero sería la idea, ¿no? Al empezar un proyecto, esta idea puede tener diferentes orígenes, ¿vale? Como podrían ser... Uno, que el dueño del estudio o la junta directiva o el director creativo o el equipo de marketing imponga una propuesta, diga, toca hacer esto, pum, vale, pues nada. Que tengamos un encargo entre manos y haya que trabajar con una franquicia, pues a lo mejor una película o un cómic, un libro o una continuación, una secuela o un juego que ya hemos hecho previamente. Entonces, obviamente ya sabemos en qué contexto nos movemos. O lo ideal o lo que ya teniendo una libertad creativa mayor.
La parte romántica, vamos.
Sí. Que la idea sea original o sea una idea nacida del brainstorming de todo el equipo, ¿no?
Una IP nueva.
Exactamente, algo totalmente nuevo. Pero sea como sea, en todos esos casos la idea inicial se ha de desarrollar un poco. No vale simplemente con haremos un juego de matar y ya está. Eso no sirve. Entonces lo mejor en estos casos es analizar las posibilidades de la idea para saber cuanto antes cuáles son los límites coherentes para llevarla a cabo. ¿Qué quiero decir? Pues analizar, por ejemplo, si un juego para niños encaja en un shooter o si una idea de un juego basado en una película de acción tiene cabida en un juego de puzzles, por ejemplo. Es decir, sabiendo el tema, sabiendo la idea, hay que encajarla dentro de un gameplay, dentro de un juego. El trabajo en este punto del diseñador, ¿vale? Nosotros como diseñadores, ¿en qué consiste? Pues consigue básicamente en investigar. Analizar qué ha hecho la competencia con otras ideas similares, hacer reuniones, es la época de reuniones, para poner en común las conclusiones a las que hemos llegado y sobre todo presentar esas conclusiones de la forma más clara y objetiva posible. Oye, pues vamos a hacer un juego de shooters basados en un camión que vuela, que no sé qué. ¿Hay otro juego parecido? ¿No? ¿Qué mecánicas podemos incluir? ¿Qué no? Entonces, todo eso presentarlo de una forma que tenga coherencia y analizar que si esto funciona o no puede funcionar. Así pues, habitualmente el diseñador no está solo en esta parte del proceso, ya que ciertas decisiones también acaban por afectar ya no solo al juego, si será o no divertido, sino también al producto y al negocio. Es decir, esta idea tendrá mercado, ¿no? ¿Nos la comprará alguien?
Hay que comprar permisos externos, hay que comprar tecnologías externas.
Entonces, esa es la primera fase, la idea. La segunda fase ya sería el GDD. ¿Os acordáis? El Game Design Document, el documento. Ya tenemos la idea, ya sabemos qué tipo de juego nos encaja mejor en ella y hemos comparado con la competencia. Sabemos qué es el tipo de juego que podemos y queremos hacer, porque será un juego que creemos que tiene opciones de éxito. Ahora es momento de sentar las bases de nuestro juego y para ello hay que escribir. Entonces, en este documento el diseñador pondrá aquello que sea necesario para que tanto artistas como programadores empiecen a desarrollar su trabajo. Entonces, hay que incluir puntos importantes como el gameplay, que son las reglas, la lógica, los loops de juego, es decir, el recorrido, cuando mueres, qué pasa, cuando pasa un menú, después de ese menú que aparece, las mecánicas de juego, etc. Luego el metagame, el metajuego, que serían pues, los menús, la progresión, la rejugabilidad, las dinámicas, cómo los jugadores van a reaccionar. Y finalmente la narrativa, los mundos, el personaje, la historia. Todo eso se engloba en el GDD, que ya lo expliqué en su momento.
El GDD, una pregunta, ¿también debería incluir notas o indicaciones para marketing?
Porque es algo que a veces hay gente que hace.
Es que, claro, se oye muchas veces que hay muchos juegos que se ven mancillados por el departamento de marketing. Pasó, por ejemplo, con Tomb Raider, que sus creadores querían crear un personaje sofisticado y no un cebo sexual como hizo el departamento de marketing, que fue a su bola. Y claro, creo que, no te voy a decir órdenes, pero sí indicaciones de qué queremos vender les podría venir bien al departamento de marketing. No sé si se hace, no sé si es común o si no les gusta meterse en marketing a los diseñadores.
Se hace, lo que pasa es que hay dos formas de hacerlo. Es decir, cuando este tipo de indicaciones desde marketing se hacen antes de que pues el GDD se empiece a escribir, entonces sí que son cosas que pueden aportar y que son interesantes que estén en el GDD. Si se hacen después, que a veces el equipo de marketing es externo, entonces no está realmente trabajando con la producción, entonces sí que no tiene sentido meterlo en el GDD. Y entonces al final sí que es pues rehacer cosas o cambiar ciertas cosas porque vienen de arriba. Entonces, ese sería el peor de los casos.
Sí, no, pero y al revés, es decir, que el equipo de diseño le mande indicaciones a los de marketing.
No, eso sí que
no sé.
Yo no lo he visto, vamos. Bien, para desarrollar el GDD, lo que el diseñador hace, recordaos, nosotros somos diseñadores en este pequeño ejemplo, además de escribir, como ya hemos dicho, es razonar todo lo que escribe, con números y ejemplos que apoyen cada conclusión. Durante este proceso, es también habitual que el diseñador recurra a otros juegos. Es decir, en este proceso, lo que muchas veces hace el diseñador es jugar, porque hay que comparar con otros juegos. Entonces, aparte de escribir, que a veces es aburrido estar escribiendo todo el día, pues también toca jugar. Aunque a mí personalmente me gusta mucho esta parte del proceso de creación de un videojuego, hay gente a la que le aburre porque ha de escribir mucho y tal, ¿no? Recordar aún así que el GDD, ya lo dije, es un elemento vivo, siempre está actualizándose y tendrá cambios en el futuro, así que es un proceso que, aunque se empieza aquí, siempre se alarga en el tiempo. El tercer punto sería el prototipo, ¿vale? Ahora ya el documento está listo, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, es hora de probarlo. Para eso se suele recurrir al prototipo, más o menos trabajado, eso ya depende de cada equipo. Pero sobre el que ya se pueda jugar a algo, al gameplay básico, al core, lo que decimos, al núcleo. A las mecánicas básicas de un juego, eso es lo que se quiere llegar a poner en un prototipo. Depende de las herramientas que se tengan y del perfil profesional que haya dentro del equipo, pues se hará más o menos rápidamente. Si además el diseñador tiene algún conocimiento técnico, puede participar de ese desarrollo del prototipo, lo que puede ser un gran plus. En el caso que el diseñador no participe del desarrollo técnico porque no tiene estos conocimientos, pues puede aportar de otra forma, pues yendo al siguiente paso del proceso que explico a continuación o volviendo atrás. Es decir, mientras hay otros que hacen el prototipo, él puede seguir con el GDD o avanzar otras cosas. De todas formas, el diseñador acabará participando tarde o temprano en el prototipo una vez se tenga algo jugable. Y entonces, lo que ha de hacer es ajustar los elementos esenciales de la jugabilidad para obtener el resultado más parecido a lo que inicialmente se quería. Es decir, ejemplo, imaginad que desarrollamos un Mario Bros. El prototipo que se haría en este caso, que harían los programadores, sería una sección de un nivel, o sea, ni siquiera un nivel entero, una pequeña sección, simplemente con el personaje, un par de plataformas y algún enemigo. Ya está, no necesitamos más. Esto lo que permitiría es que este prototipo a los diseñadores podían probar las mecánicas básicas y ajustarlas, es decir, cuál es la altura del salto, a qué velocidad corre el personaje, qué tipos de bloques ponemos, cuál es el movimiento del enemigo.
¿Cuánto estas cosas, lo máximo que puede saltar? Para...
Vale. Todas estas cosas se hacen en el prototipo. Luego ya pasamos al contenido, que engloba varios aspectos. Tenemos un prototipo, unas mecánicas, nos satisfacen, el equipo de arte está trabajando por su lado, está dando vida a todo esto, los programadores también están trabajando, dentro de poco se convertirá en un videojuego de verdad. Nosotros como diseñadores aún tenemos trabajo. De hecho, hace poco me preguntaron, oye, ¿los diseñadores no llega un momento en que se caen sin trabajo? No, siempre tienen algo que hacer, no os preocupéis. Ahora el diseñador lo que ha de hacer es trabajar en diferentes aspectos para generar contenido, es decir, crear niveles, crear enemigos, probar mecánicas, todo lo que había sobre el papel, pues ahora se prueba in situ. Esta es la parte bastante divertida del desarrollador porque se pone manos a la obra modificando el propio juego. El siguiente paso serían otros elementos. Cuando el juego ya va tomando forma, bien, la cosa funciona, pero quedan otras cosas no relacionadas con el gameplay que hay que tener en cuenta, como la interface, el tutorial, la economía, la narrativa, cosas que también ya expliqué en su momento, pues ahora esos elementos también se han de incluir en el juego. También estaban escritos y ahora los vemos in situ. Todas estas cosas requieren un producto más maduro, ya hay que ver cómo funciona todo mejor, entonces por eso se deja más a final del proceso. Y finalmente ya tenemos lo que sería la vertical slice y ya pasamos al balancing, que sería la última parte del proceso, que es cuando ya llegamos a este punto, ya tenemos todo el contenido, ¿vale? No es contenido final, pero digamos que ya nos añaden más cosas. Tenemos una pequeña muestra. Y esto lo que hace es que tú ya puedes ver una pequeña porción del juego como sería en su totalidad. Y entonces ahora ya es jugable y entonces ya tienes las mecánicas, ya tienes los elementos importantes y ahora los cambios son pequeños y sutiles y lo que hay que hacer pues es balancear, es cambiar las cosas para que esto funcione. Es la época un poco de testeo, de jugar, jugar, jugar y jugar.
Y jugar.
Exactamente. Y básicamente eso es lo que un diseñador hace durante el proceso de desarrollo de un videojuego. La próxima semana, bueno, ya para el final del programa, lo que explicaré es qué es lo que tiene que tener un diseñador para poder hacer todo esto.
Bien, bien. Está bien, o sea, porque ahora me he puesto a pensar un poco, pues con el Mario y lo que ha dicho Fukui, de que primero generan un trocito de pantalla para ir probando las mecánicas, sí. Porque claro, según hemos visto, para generar todas las pantallas se usaban como hojas cuadriculadas, ¿no? Para ir, sí, poniendo las plataformas. Entonces, una vez que sepa ya el diseñador, ostras, pues el Mario salta tantos cuadrados, entonces él puede ir generando. Ah, pues mira, lo máximo que salta son 3 cuadrados. Pues yo no puedo hacer plataformas en 4 cuadrados, en 4 cuadrados más altos, cosas así, y así, sí, puede ir de generando
hecho,
luego.
De hecho, esta semana ha salido fotos de los prototipos de Splatoon y el primero de todos eran bloques blancos. Lo justo para probar qué tal se jugaba. Y luego se han visto ya más de diseños de pruebas de diseño gráfico. Es decir, a mí me hace las partes de alfa y prototipo me encantan. Me encanta ver sobre todo este cambio radical. Oye, pues muchas gracias y te esperamos con muchas ganas en el programa final de temporada, donde sacarás la segunda parte de, sí, el diseño.
Y ya, ya podremos hacer nuestro propio videojuego.
¡Oh, sí! Yeah, yeah,
¡qué final de temporada! ¡Qué bien!
Que ya lo he hecho, ¿eh?
¡Oye, cuidado! ¡Cuidado! ¡Sube la música y calla!
Saludos, mi nombre es Elohim y soy tu Dios. Os he creado a ti y a este Edén para que lo explores como quieras, resolviendo mis puzzles de la manera que tú quieras o desees, sin restricción alguna, pero solo te pido una cosa: no subas a la torre. Ella está prohibida para ti porque no contiene nada bueno. Cuando finalices estas pruebas, procederé a iluminarte y te ascenderé a los cielos. Bienvenido a tu nuevo mundo. Bienvenido a The Talos Principle.
Nos acabamos de levantar en una cama de piedra en un jardín griego lleno de estatuas y restos de lo que fue un imperio. Nuestras manos intentan tapar el sol, pero están hechas de metal. Somos un androide. Y para más inri, nos habla una voz, un tal dios, un Elohim, y nos dice que todo es su Edén y que lo recorramos mientras resolvemos sus puzzles. ¿Que nuestra fe en él es la que nos motivará nuestro avance? Vale. Bajo este principio comenzará nuestro viaje a través de este mundo lleno de puzzles y de grandes salas plagadas con cámaras, mientras nos abrimos camino para nuestra iluminación final. ¿O no? Este título nos presenta un FPP, o dicho de otro modo, un First Person Puzzler, tal y como lo es Portal y otras perlas pochas como Quantum Conundrum, The Ball o Magna Runner. Sin embargo, en este juego no hace falta resolver cada cámara en orden, ya que no serán correlativas, excepto las 3 primeras del tutorial, claro. Todo el resto de cámaras serán accesibles mediante una serie de salas interconectadas entre sí por teletransportes. Increíble. Que podemos recorrer como si de un museo se tratara, con una gran sala central en la que veremos la torre que nos han dicho no pisar, como si del manzano prohibido de la Biblia se tratara. resolver un puzzle no es más que recoger el sigilo que se guarda en su interior. Estos sigilos no son más que tetriminos, las piezas típicas de Tetris, que hay que recoger en cada sala, muchas veces a la vista nada más comenzarlo, pero que cada vez nos costará más de conseguir. Estos sigilos, o tetriminos, nos servirán para abrir las puertas que nos separan de nuestro camino por el Edén, usándolas de vez en cuando para resolver un puzzle con las piezas de Tetris recogidas, algo que, para un buen jugador de Tetris, que, como podéis ser todos vosotros, podéis juntar las piezas y formar una figura y algo que, como ya las tenemos tan interiorizadas y hemos jugado tantísimo, creo que os costará bastante menos de resolver.
Vamos, que la mecánica de... O sea, el tipo de figura que salen, ya como las tenemos tanto en mente, no será muy complicado.
Hombre, algunas sí, pero las primeras van a ser súper fáciles.
Bueno, yo he sudado con algunas.
Sí, algunas son las últimas de las...
15 minutos girando piezas y diciendo que estoy haciendo con mi vida. Pero hay otras más sencillas, pero no.
Eso sí, eso bastante. Sí. Tenemos por un lado los puzzles y, para resolver las cámaras, al principio se nos presentarán los tres elementos más comunes de estas. La mina, que sigue un camino establecido y te explota en la cara como te acerques. La torreta, que te dispara al verte, como en el portal. Y el bloqueador, una especie de trípode con una herramienta en medio que nos permite parar las armas anteriores o puertas de energía, pero solo una a la vez. O sea, podemos poner el bloqueador en un sitio, bloquear una puerta y pasar por un lado. Pero claro, si vuelves a por el bloqueador, la puerta no podrá volver a pasar. Bueno, una vez nos hayamos familiarizado con estos, mediante sigilos de otros colores que ya hemos obtenido en otro puzzle, iremos desbloqueando más herramientas para resolver otros puzzles más elaborados, como el receptor de luz, que puedes ir, el típico rayo láser, coges el receptor, lo envías a otro punto, abres una puerta o dejas de una mina que deje de funcionar. La caja para poner a un sitio y poder llegar más arriba, el ventilador para salir disparados, la máquina para grabar nuestros movimientos o el panel para sujetar objetos. La manera de resolver cada cámara se basará en los elementos que vayamos encontrando dentro de ella. Las primeras veces que desbloqueemos un nuevo objeto nos pondrán cámaras sencillas para aprender a usarlos y luego iremos trabajando con todos los demás para integrarlos en el avance. Claro es que podemos entrar en puzzles más avanzados, o sea, podemos irnos a casi los últimos del juego, pero hasta que no desbloqueemos esos elementos no los podemos resolver. Pronto veremos que la forma de resolver un puzzle se nos hará bastante variada, ya que al haber tantos elementos se nos hará más ameno y más desafiante. Para mí cabe destacar la herramienta de grabar nuestros movimientos, ya que nos hará pensar en cuatro dimensiones para poder resolver un puzzle, usando la dimensión del tiempo, por ejemplo, para avanzar, dejar aquí un bloque, el bloque estará, cuando yo lo repita, habrá un bloque, yo podré subirme a ese bloque, mi segundo personaje podrá hacer otra cosa mientras yo hago otra. Es realmente una forma muy novedosa para resolver algo.
Y es muy loco, ¿eh? Todo se ha dicho, es loquísimo.
Hasta aquí parece que os haya hablado de un juego normal, ¿no? Un juego de puzzles y punto. Quitándolo de, a ver, hay un tío ahí que nos dice, no cruces esta puerta, no subas, no me pises en lo fregado. Pero lo de que de verdad tendréis que descubrir vosotros mismos es el porqué de nuestra existencia. No solo nos chirría que seamos un robot. Muchas veces veremos el mundo que tiene errores gráficos. De vez en cuando habrá algún error de textura o elemento que se quiebra y vuelve a su estado normal. Y encima veremos terminales a los que conectarnos y acceder a correos, registros sonoros, textos de una biblioteca de datos inmensa. También alguien nos hablará desde esa interfaz, cuestionando las palabras de nuestro Dios, o incluso pintadas en las paredes de que, hostia, puede que no estemos solos en este mundo, o pruebas de que otras personas han estado. ¿No somos los únicos según nuestro Dios? ¿No somos únicos y lo mejor de esta creación? ¿Qué tratan de ocultarnos? ¿Qué es esa torre que sube hasta el cielo y no se nos prohíbe alcanzar? Como podemos comprobar mientras jugamos, la propia historia del título se nos ofrecerá normalmente de forma presencial. Seremos nosotros mismos los que vayamos descubriendo pistas y más pistas de la historia, siendo realmente optativo para el jugador meterse en la propia trama del mismo. Un jugador podría pasar totalmente de la historia y dedicarse a resolver todos los puzzles y llegar al final. Y a lo mejor no entiende nada, o sí, pero un buen jugador se sentirá curioso por los terminales, explorando todas las cámaras, todas las salas, todo lo que nos ofrece nuestro dios, ¿o no? Los registros sonoros que encuentre, que parecen programadores que están hablando sobre algo. Y en definitiva, dejará de ser un robot, un siervo de Dios, para convertirse en una persona que piense por sí misma e intente averiguar la misión real que tenemos ante nosotros.
Entonces, el juego que tiene como un doble impulso para acabártelo. O sea, no solo quieres avanzar para conseguir nuevos puzzles y tener unas pantallas, sino también para saber la historia un poco, ¿no?
A ver, el juego es muy rollo Portal. Es decir, lo de resolver puzzles es graciosete. Hmm. Pero ¿qué es lo que vende Portal al margen de eso?
Toda la historia y todo.
Pues es exactamente lo mismo. Solo con puzzles yo lo habría dejado igual a la mitad. Pero tiene todo el trasfondo detrás muy bien parido de qué está ocurriendo, qué es esta historia y tal. Que eso sí que te tira hacia adelante, pero de calle.
No solo tendremos que rompernos la cabeza resolviendo puzzles, sino que nos vamos a pasar una buena parte del juego cuestionándonos nuestra propia humanidad, la de la persona que hay detrás de los mensajes que nos intenta hacer dudar o de por qué hay que hacer todo lo que se nos pide. Y por si fuera poco, también podremos recoger unas estrellas ocultas por el juego, de una manera totalmente increíble de resolver en su recolección, ya que no se deben a una sala o puzzle, sino al uso de varias salas a la vez, o de pensar totalmente fuera de lugar y usar el propio entorno para conseguirlos. Nuestro premio, salas ocultas para resolver el juego y algo más por encontrar. También podremos jugar al metajuego del título, Sigils of Elohim, que está disponible gratis en Steam, en la web e incluso en Android y iOS. Un minijuego de puzzles con las fichas de Tetris que nos desbloquearán más cosas para el juego. Incluso estrellas por las puertas secretas. Un acierto para los que estamos esperando el juego porque salió bastantes meses antes. The Talos Principle ha resultado para mí este año lo que fue Portal en su momento, un juego de puzzles con una historia atrayente y cautivadora. Vale que no hay unos personajes tan fuertes como GLaDOS o Weasley, vale que la duración del título no es lo más ajustada, ya que tenemos 49 cámaras principales para resolver, y realmente son muchas cámaras, como decía Koopa, que a lo mejor se habría quedado a la mitad, pero la historia le habría seguido. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo que estemos viajando y dando vueltas por el mundo, leyendo o escuchando la historia, que estamos ante unas buenas 20 horas de título, desafiante y divertido, y un rompecabezas como ninguno. Y además con Steam Workshop para resolver más, creados por los usuarios, y un DLC con más de 90 puzzles para resolver. Todo un buen juego que te mantendrá pegado a la pantalla, con tres finales diferentes, muchísimos easter eggs de la hostia que os encontréis, y una historia que os mantendrá pegados al monitor hasta que consigáis desentrañar vuestro camino en la vida.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Antes de irme voy a destacar una cosa. Tenemos un oyente llamado Hugo Bermúdez, un concept artist y modelador 3D que conoce anoche en persona y todo, y hace unos diseños geniales. Pues resulta que el robot del juego es una copia descarada del modelo que hizo para un anuncio de Audi hace unos años. Desde Croteam, después de un intercambio de mails varios y algunos subidos de tono por parte de los propios desarrolladores, se le comunicó que desde el jefazo de la empresa su error, y como compensación de la copiada fusilada por parte de los diseñadores que salían en los créditos del juego. No será un arreglo ni una compensación, pero al menos es de humanos errar e intentar poner remedio a las malas acciones por parte de un mal equipo.
Bueno, es un arreglo, a ver, que no tenía que haber pasado desde un principio, pero bueno, entiendo que en un mundo ahora mismo tan numeroso como el mercado indie, puede ocurrir. Y mira, al menos han llegado a un acuerdo entre ambos, que está bien. Muy interesante Talos Principle, de hecho me lo has vendido muchísimo el juego, pero ahora vamos a ver qué me vendes tú, Yuan, con los cómics.
¡Está grabado!
Sí. Hola, soy la voz grabada de Joan Yu.
Sí, ha dicho antes que había directo. Vamos con Comiqueando.
Me mola la intro, es súper épica, ¿eh?
Hazme el gesto, tío.
¿En serio?
Que lleva muchos años,
sí. No, el gesto de bajar, es que hacía como así, digo, ahí igual tiene algo, pero hacía como el gesto con la mano, supervisual.
Hola, Johan.
Te va a sorprender, pero cuando lo dejo grabado, el tema de bajar, creo que no me ves. Bueno, en fin.
¿Qué tal, Johan? ¿Cómo va todo?
Bien, pues hoy estoy aquí con vosotros.
Sí, sube el micro,
un día más. Sí, pero el micro este se mantiene arriba como el programa.
Bueno, ¿qué nos traes? Porque...
Bueno, esta semana toca Comicando Occidental.
Sí.
Porque hace dos semanas tocó Oriental. Fíjate, es sorprendente, inesperado.
Cómics del bloque occidental. Sí. Aunque generalmente el occidental es más estadounidense.
Bueno, esta vez he traído como un poco de novedades y un poco de todo. Creo que esta vez va a coincidir que es más europeo que occidental. Pues creo,
eso está muy bien.
Más europeo que occidental. Europeo que americano, quiero decir.
¿Qué hay?
Bueno, algunas novedades que me han llamado la atención. Básicamente de la línea de la editorial D-Books. El primero se llama Dad. El primer tomo, que se llama Niñas de Papá.
Suena muy mal el título.
A ver si adivinas de qué va con ese título.
¿De un pedrasta?
No, es un padre.
Ah, vale. Pues ves,
mal pensado, de verdad.
Muy mal pensado.
Vale, pues el cómic empieza como Me llamo Dad, solo Dad. O sea, el Dad es el protagonista, que es un padre soltero que trabaja a tiempo completo cuidando a sus cuatro hijas, sin dejar de lado su carrera de actor en paro y las ganas de vivir la vida. De este mismo autor de Marieta, que de una forma irónica, tierna y desenfadada, pues nos muestra una versión de la familia que puede que no sea la que estamos acostumbrados. Y pues es un plan de humor y demás, así me ha gustado el dibujo, está bastante curiosillo. Y pues eso, en el primer tomo descubrimos la relación que tiene el padre y las hijas, nos adentraremos en la vida de la hija mayor para conocer las poco que le mueve, las inquietudes, las pasiones, y también cómo es la madre de esta familia. En fin, bueno, el autor, que ya ha publicado más cosas en nuestro país, no solo nos explica la historia, que toca temas que a lo mejor no son los más típicos en cómics de estos de familia, y también lo hace con el sentido del humor, que la verdad es que está bastante bien.
Hombre, yo creo que cómics que normalicen situaciones fuera de la familia tradicional... país donde tenemos un gobierno que llama a padres homosexuales como familias de riesgo, pues yo creo que viene bien para quitar estas idioteces de la cabeza.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estos tebeos.
Sí. Esta panda de...
Sí, tebeos de rojos.
Sí, bueno, en fin. Otra novedad, otro cómic que también me llama la atención, de los que salen nuevos, se llama La Isla de las Mujeres.
¡Me gusta!
Sí. Más te va a gustar cuando te explique de qué va. Claro. El autor es Zan Zim, lo saca también D-Books. El protagonista, que se llama Celeste Bompard, es el objeto de deseo de todas las mujeres por su habilidad y destreza como piloto de acrobacias.
Eso es muy típico.
Durante la Gran Guerra será el encargado de transportar las cartas que los soldados escriben a sus esposas. En una misión es abatido y su avión acaba estrellándose en una pequeña isla misteriosa y al parecer desierta, pero no está desierta. Un día, en una de las incursiones a la isla, porque el hombre pues tiene que buscarse la vida para comer y estas cosas, descubre que se halla en una isla repleta de mujeres que lo usarán de cocinero, trovador y amante. Está gracioso el argumento. Nos encontramos entre la primera obra de Zan Zim como autor completo, donde nos ofrece una historia llena de humor y situaciones graciosas, pues que hace un poco el cachondeo del tema este de un solo hombre en una isla repleta de mujeres. Y pues eso, un poco la relación...
Supongo que no llega a... O sea, que esto será más desenfadado que no, por ejemplo, Y, el último hombre, ¿no?
Sí. No, a ver, es humor. No es
para tomárselo en serio este cómic.
No, es de humor. Tiene un dibujo así bastante graciosete. Reproduce el encanto sensual de los trópicos. Bueno, estoy leyendo la reseña, que es un poco... Y la verdad es que la gama de colores está chula. Yo que he podido ver, tampoco lo he podido leer en un momento, pero las páginas que he podido ver estaban bien. Él está dibujado por el señor Hubert. Y nace este cómic que te va más o menos. Ya he visto que el argumento, a mí personalmente me ha parecido gracioso. Está bien, al menos es dentro de lo que es el panorama de cómic, que muchas veces son historias como muy muy serias, muy chungas. Sí. Digo, este está bien, es de estos de graciosete, de feel good.
¿No te da la sensación? ¿No te da la sensación que quizás gracias a la FNAC, a lo mejor, porque lo veo cuando voy allí de visita, está aumentando el conocimiento y la repercusión del cómic europeo, lo cual lo veo bastante interesante, que hasta hace no muchos años parecía que si te gustaba el cómic europeo más allá de Tintín o Asterix, eras como muy gafapasta, y hay cosas muy interesantes en
Europa. Y en Estados Unidos, y en Japón, y en Europa, hay de todo. Lo que pasa es que sea más fácil o más difícil acceder a ellos, ese es el problema habitualmente, porque la gente...
Pero tenemos al lado, que son nuestros vecinos.
Voy a leer algo de cómic europeo. ¿Qué quieres? ¿Tintín, Asterix? No, no, quiero algo que no sea Tintín o Asterix, que hay más gente en el mundo que dibuja cosas aparte
de... Y súper interesante, y tienes desde temas, lo has dicho tú, temas graciosos a temas muy oscuros y muy...
Muy serios, y de hecho hay de todo, hasta biografías, hay temas que tocan pues la guerra, Segunda Guerra Mundial, cosas de estas de conflictos en el Oriente Medio, hay de todo. O sea, pues, depende un poco lo que te tire o de
Yo me alegro muchísimo que está ya teniendo este empujón. No sé si realmente a nivel de ventas lo hay, pero como mínimo a nivel de que la gente lo vea. La verdad
es que lo que dices tú, el FNAC es un escaparate para el público generalista que ayuda mucho a difundir y que la gente conozca básicamente que existe. O sea, es el problema muchas veces que la gente no sabe que hay. A ver, nosotros sí porque...
Típico, que nosotros somos nicho, lo buscamos, etc.
Sí, no, porque ya vas a una tienda especializada de cómic, ahí está expuesto, si lo ves. Tú vas a buscar otras cosas, pero ves que hay más. O sea, te acercas a ver qué hay por ahí. Entonces ya es más fácil que te llegue, pero si lo pones en sitios tipo FNAC... O otros sitios tipo, yo qué sé, el Corte Inglés o tiendas más de estas de público general, es fácil de que tú puedas ver que hay cosas. Bueno, lo mejor saber lo que es o no lo que es, pero al menos.
Lo mismo, lo curioso seas.
Exacto. Más otro cosas. Es de nuestro amigo, conocido y padre, autor señor Bonache, que ha sacado un cómic que se llama Socorro, somos padres primerizos. Con ese título puedes imaginar que es una crítica social del conflicto en Oriente Medio.
Estoy viendo una tendencia entre dibujantes frikis de. Coño, de repente tengo la edad para ser padre. ¿De qué voy a dibujar? Pues sobre ser padre.
Hombre,
y esto viene también no solo porque el dibujante puede dibujar, sino porque los que en su momento eran chavales y jóvenes que leían cómics, ahora ya se han convertido en padres que siguen leyendo cómics, con lo cual se está creando todo un mundillo.
Pero ¿sabes lo mejor de todo?
Sorpréndeme.
Que el dibujante trabaja en casa, no ha de pedir la baja por maternidad y tiene tiempo para crear estas obras.
Muy bien.
¿De qué va?
Lo saca Panini, básicamente. Socorro, somos padres primerizos. Por fin los bebés vienen con manual de instrucciones. Son 99 consejos imprescindibles y divertidísimos que todos los padres primerizos necesitan tener para sobrevivir a esa época tan llena de interrogantes. Entonces, el resumen del. Todo un manual con que los padres primerizos se sentirán reconfortantemente identificados y a su vez tendrán una guía hacia la luz del final del túnel de pañales, toallitas y cremitas. Bueno, básicamente, si conocéis el trabajo de nuestro amigo Bonache, sabéis que es muy gracioso, tiene mucha mano para hacer tema de tiras, pues aquí es eso, pero con consejos con el tema de tener un niño.
Y Bonache, que ahora está con Game Boy Lance.
Efectivamente, si no la conocéis, buscadlo en Google.
Creo que era GameBoyLance.com. Es un cómic que está haciendo online, un webcómic sobre tiras sobre la Game Boy. De hecho, la paleta de colores que utiliza para hacerla es la misma de la Game Boy, esos tonos verdosos.
Mm. Sí, ya ha tenido algún intercambio de enlaces con él.
Muy bien.
Oye, ¿te parece que repasemos nuestras novedades más rápidamente para ir antes a las noticias? Venga. Llegar a las noticias. Sí.
No es que haya muchas noticias, tampoco, ¿eh? Bueno, otra novedad, esta es cómic americano, se llama Velvet, es el primer tomo, que se llama Velvet 1, antes del gran final. El autor es Ed Brubaker, que es el guionista, y Steve Epting, que es el dibujante. A mí me gustó mucho, yo tengo este tomo, la versión americana, aquí lo han sacado en castellano, supongo que lo podéis encontrar fácil. Es el equipo creativo que hizo también El Soldado de Invierno, y que hizo la muerte del Capitán América. En este caso es el mejor espía del mundo ha sido asesinado y todas las pruebas apuntan hacia Velvet Templeton, la secretaria personal del director de la agencia. Pero Velvet tiene un secreto oculto porque ella también es la mujer viva más peligrosa que existe. En realidad, porque Velvet era una ex agente, trabajaba de secretaria pero había sido agente de campo.
Moneypenny.
Sí, de hecho lo comparan, pero es como si Moneypenny fuera muy muy chunga. Esta es en plan película de espías de los 70-80.
Bien, bien.
Por la estética así. A mí me gusta mucho, he leído el primer tomo, me gustó mucho.
¿Qué más novedades?
Creo que te puede gustar, ya te lo dejaré.
Sí, ya sabes que me gusta esa estética, así que... ¿Qué más novedades tenemos?
La otra novedad, amigos,
para Funs.
Sí, para Funs y a los frikis de Assassin's Creed, saca Assassin's Creed Unity Abstergo Entertainment Manual del Nuevo Empleado. ¿Qué dices, what? Sí, amigos, el París de la Revolución Francesa se descubre en este detallado informe del caso Arnaud Dorian. Bueno, básicamente es como una guía con ilustraciones, es como un libro de arte también de lo que es el Unity, que por las páginas que he podido ver tiene buena pinta. Si os ha gustado Assassin's Creed o os gusta Assassin's Creed Unity, pues este vale bastante la pena. Lo he sacado traducido en castellano. Y el resumen es como, agente, en Abstergo Entertainment la historia es una experiencia. Nuestro trabajo no solo enriquece vidas, también desvela verdades que el tiempo ha ocultado. Bueno, básicamente que te explican todo el tema del trasfondo, de lo que es Unity, con un montón de ilustraciones, diseños, esbozos, está bastante chulo.
El siguiente también es de un amigo.
Ese no me llama, este. Mejor, el de Assassin's Creed no me llama.
¿No?
Me abstergo de comprar.
¡Oh! Por favor, pasemos a la siguiente novedad.
¡Faz! Vale, siguiente novedad es de nuestro amigo Nacho Fernández, que ha sacado un cómic que se llama Los Mundos de Valken, Océanos en Llamas. Lo publican los compañeros y colegas de la editorial Grafito Editorial. Y por 17 euros si os lo compráis en físico, o 2 euros y medio si os lo compráis en PDF digital, en la página de Grafito, tenéis la posibilidad de disfrutarlo. La versión física tiene bastantes cosas chulas, ¿eh?
Me gusta mucho el impulso que está haciendo Grafito en sacarlos también en digital, buena edición y a buen precio.
No, está muy bien el precio, ¿eh?
Incentivar el consumo de cómics digitales. Así, rápido, que tendría que darte el tema digital.
No, está muy bien. Y en la edición física, por eso, si os gusta y lo queréis tener, tiene un mollón de extras. Viene con un desplegable, un rollo póster, con historieta por un lado y póster por el otro, una lámina del amigo Nacho. Y eso, entonces leo un poco el resumen de qué va. Un vetusto imperio espacial conocido como la Gran Nación de Valken se extiende por decenas de planetas en un vasto sistema solar triple. En su colonia más alejada ha nacido una semilla de una revolución. Pues eso, invasiones alienígenas, gremios comerciales, razas esclavo, pues todo el tema este de sci-fi y ópera espacial. Dibujado por nuestro amigo Nacho, que sabéis que es un tema que le mola y que ahí se explaya muy bien.
Pues sí.
Y que yo lo recomiendo desde aquí, o sea, dale una oportunidad que ahí, pues, ahí lo ha dado
si
todo.
Sois muy fans, tenéis la edición coleccionista, que sería la física.
Efectivamente, que yo la tengo.
Y si no, y si simplemente os gusta, pues...
O queréis leerlo y exacto, no pues queréis gastar 17 pavos, pues tenéis 2,5 euros.
Lo tenéis en digital, lo leéis en vuestra tablet, que se ve de puta madre con el colorido que tiene Nacho y los dibujos que tiene Nacho y ese amor que tiene por la ciencia ficción que tiene Nacho. Noticias. ¿Qué noticias tenemos?
Voy a empezar por la noticia que te va a interesar más.
Vamos a ver.
Creo que te gustó la película de Kingsman, Servicio Secreto.
Mucho, muchísimo.
Muchísimo.
Sí. Y de hecho, últimamente tengo
ganas de... Todavía están tirando cosas del techo, dices.
Sí, todavía. De hecho, esta semana he hablado con un amigo. Tengo ganas de volver a verla. Tengo ganas de volver al cine. No sé si todavía la echaré al cine, pero tengo ganas de volver a verla en pantalla grande.
Bueno, pues que sepas que tras el gran éxito en taquilla, gracias a las 40.000 veces que yo y saco a verlo al cine, se confirma una secuela que ya está en desarrollo.
Maravilloso.
Ha recaudado 400 millones de euros la primera entrega. 400 millones de euros.
Es una película que yo teóricamente tampoco esperaría mucho. Algo que viene de la nada, casi.
Bueno, está basado en un cómic, pero bueno, que sí,
para
que
gran la gente público,
que no era un. O sea, no es un Watchmen. O sea, sí.
Exacto.
Bueno, básicamente la tontería de Fox ha decidido continuar con la saga. Qué extraño, después de recaudar 400 millones, inesperado. Curiosamente, la continuación del cómic todavía no se ha publicado. Pero eso no es impedimento para que la productora esté trabajando en el siguiente film.
De hecho, yo lo que invitaría a las productoras y dibujantes es mantener sagas separadas, que no se parezcan, que contar historias diferentes, que creo que es mucho más.
Puedes basarte en la misma idea, pero sí, desarrollarlo. El medio es distinto. Entonces, pues te permite o te pide otro tipo de cosas distintas. Que si lo haces en cómic, lo haces en.
No perdáis el tiempo en intentar adaptar, no. Enriqueceros de cada medio.
Mundos separados, rollo Tokyo Ghoul, ¿no?
No, me refiero a simplemente. Bueno, sí, mundos separados, como puede ser.
Porque Tokyo Ghoul, el anime. Va por una parte.
Full Metal Alchemist, por ejemplo. El plan de. Ves por un lado, ves por el otro, aprovecha cada medio y además tendré más motivos para consumir ambos. Y última noticia.
Sí, básicamente lo que parecía un rumor se ha confirmado. Scribd, que es un servicio de venta y publicación de lecturas en formato digital, publicaba en libros, anuncia también disponibilidad inmediata de un servicio de tarifa plana para acceso de catálogo de cómics, que no es, dirás, bueno, el típico publicación indie que no lee nadie. No, amigos. 10.000 ejemplares de editoriales como Marvel, IDW Publishing, Archie Comics, Top Shelf, Top Cow, Valiant y Dynamite. O sea que son editoriales conocidas. Por 10 euros mensuales, el traducido de los dólares, podemos leer todos los cómics disponibles en el catálogo. O sea que no está nada mal.
Pues esto es lo.
Netflix
de cómics.
Efectivamente. Bueno, sí, o sea, es un equivalente. Sí, sí. El cofundador y CEO de Scribd, señor Trip Adler, comentó: estamos muy emocionados de tomar este paso para expandir nuestro servicio de suscripción más allá de los libros y que la gente nos meta pasta. Y que esta edición le da a los lectores de cómics la libertad de lecturas ilimitadas, mientras también le da a nuestros amantes de los e-books y audiolibros la oportunidad de descubrir cómics y novelas gráficas. Con lo cual tienes las dos cosas a la vez.
Pues a mí yo terminaría con esta noticia porque parece un servicio maravilloso. Muchas gracias, Joan, y supongo ya nos vemos en el programa de final de temporada, ¿no?
Y hasta aquí llega el programa 562 de Game Over. Ha sido un placer que nos acompañéis durante estas dos horas, hora y 40 si lo escucháis en el podcast, o el anuncio del chuletón si lo escucháis en directo, que parece que es un que siempre triunfa. Vamos rápidamente a despedirnos de toda la gente que nos ha acompañado. Muchas gracias a Casi.
A ti, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Fukui.
Un placer, hasta el final de temporada.
Nos vemos el día 20 en La Fontana. Sí. Muchas gracias, Saeva.
Bueno, pues yo sí que vengo la semana que viene.
Perfecto, muchas gracias, Joan Yud.
Yo nos veremos para final de temporada.
Junto con Fukui, viene con tu amiguito. Muchas gracias por dirigir el cotarro, Kupa.
Ya os diré si Mad Max da para paja o no.
Para ti, sí. Muchas gracias por acompañarnos, Artorius, el único oyente que se ha levantado pronto esta semana.
Nos vemos la semana que viene.
Y un servidor de ustedes, Isaac Viana, que se despide también de aquí a 7 días con otro programa más en directo aquí a las 10 de la mañana el sábado de Game Over. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.